No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Días, pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de esta semana de No Toquen Nada. Quería usar la frase hechos, no palabras, pero no queda bien.
No.
Para lo que quiero decir. Quiero decir que No Toquen Nada cumple con la idea de trabajar temas de mediano y largo plazo en campaña, o por lo menos está cumpliendo.
Estamos tratando de
presente
cumplir.
Continuo, estamos sí. Tratando de cumplir, vamos bajando.
Ahí.
Hemos cumplido un poquitito. Bueno, estamos en eso, tuvimos unas semanas hablando de productividad con Seba Fleitas a la cabeza, después una semana de infraestructura y obra pública, siempre tienen alguna nota más antes, durante, después, esas semanas de, pero en una semana concentramos la mayor cantidad de notas, siempre teniendo en cuenta algunos contenidos que puedan ser interesantes para debatir, discutir, y que se puedan discutir antes, durante, después de la campaña, porque son temas de mediano y largo plazo. Y luego vamos con uno clave. No quiero entrar exactamente en las encuestas, alguna revisé ayer para ver, pero eso sí, sigue
bueno,
un poco.
Pero está ahí, es un clásico de las últimas décadas entre las principales preocupaciones de los uruguayos.
Tú lo dijiste mucho mejor que eso que iba a armar yo, pero sí, será 40 un tiempo, 50 otro, 60%, 20, 30, no sé, baja, sube, pero ahí está la seguridad siempre en el top 3 de las preocupaciones de los uruguayos en los últimos 20, 25 años, y ahí está la seguridad siempre como un grave problema, que si uno los rasca un poco, a cualquiera de los sectores políticos de este país te dicen en la cara y fuera del aire, en serio, mirá, no le hemos dado en el clavo, no hemos podido siquiera encaminar esta situación. No es, no hemos acertado para erradicar la inseguridad, no utopías ni ganarle al narcotráfico. Estoy hablando de este es el rumbo, por acá o más o menos por acá queremos ir todos. Ahora aparece ahí, por lo menos, la ilusión de algunas personas que han trabajado mucho, y hoy vamos a entrevistar a uno de ellos, Juan Miguel Petit, que después de tanto porrazo, después de tanto error, de tanto horror y de tanto ir y venir para acá y para allá, ahora aparecen voces, discursos de ambas partes del bibloquismo que tiene Uruguay, que sí. Dicen, bueno, por aquí podríamos ir, ¿no? Y hoy vamos a iniciar esta semana de seguridad para hablar de seguridad o de inseguridad, como quieran ustedes, con Juan Miguel Petit.
Sí, que la última vez que hablamos con él nos dijo que el tema, la cuestión de la seguridad en Uruguay, era un problema no resuelto que nos tranca para pegar un salto a llegar a ser un país desarrollado. Vamos a hablar a partir de esa idea de Juan Miguel, porque es una imagen bien contundente que nos pone frente a lo incómodo, pero también lo necesario de abordar este tema, saliéndonos un poco de la lógica habitual de los discursos quizás más visibles de los líderes políticos, que generalmente cuando abordan este tema, y sobre todo cuando lo abordan en campaña, pero muchas veces también fuera de campaña, esto se instaló hace más de una década como un tema de machaque permanente, lo hacen desde una simplificación y un cortoplacismo sorprendentes en contraste con lo que es la complejidad y el tamaño del desafío del problema.
Sí, y se pagan con la misma moneda, ¿no? Lo hemos visto, sí. Ahora que el Frente Amplio salió después de 15 años de gobierno y estuvo en la oposición, que este dato más, que este dato menos, que el corte que le hiciste al dato, que si lo miraste así, que sí bajaste hurtos y rapiñas, pero subiste homicidios, que es una discusión que puede ser pertinente en el momento que el observatorio da las cifras, pero que no hace al gran tema y que no hace al camino a que se quiera recorrer para solucionar el problema de la seguridad. Y además, en el último tiempo y en este gobierno, por momentos y por un par de años se redujo el tema de la policía, ¿no? La lealtad a la policía, eso fue gravísimo, fue un error grave de este gobierno, que lo viene de alguna manera
desandando, si
un camino que viene desandando este gobierno. Vamos a tener algunas voces de este gobierno también esta semana aquí en No Toquen Nada, semana que arrancamos con Juan Miguel Petit en un ratito.
No Toquen Nada.
Habitualmente no damos la talla en materia de vestimenta, pero temo cuando venga el invitado de hoy a la ronda de oficios haga un paneo y diga, ay, 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 con razón los astres, estamos con menos trabajo. Mirá lo que es esta gente laburando, ¿no?
Y yo creo que sí, que va a ser bastante duro.
Hoy justo vinimos medio, ya se le pongo una
onda. Por lo menos hay un par de camisas ahí, aunque
sí,
sea.
Pero a veces le pongo alguna que queda un poco más entallada, iba a decir, o que queda un poco, pero hoy estamos como...
No, muy 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 distendidos, la verdad, desde el punto de vista vestimentario.
No, es como si hubiera... tocar una banda de música todavía.
¿No? Sí, bueno, quizás por eso no es tan fácil conseguir un sastre. Va a venir Manuel Fernández a hablar con nosotros. No hay tantos sastres. Es un oficio que parece del siglo XX. Manuel tiene algunas críticas, además, con respecto a los servicios que se ofrecen hoy, que parecen de sastrería de algunas tiendas, pero que no son de sastrería. Él dice que el oficio del sastre necesita tiempo, paciencia, necesita evaluaciones varias, las cosas se hacen a medida. Bueno, vamos a hablar de este oficio para conocer cómo sobrevive hoy el sastre.
Bien, sí, hay algunos lugares del Estado, uno imagina, que necesitan del sastre. Uno ve el ejército vestirse, claro. ¿No? Me imagino que es una medida, no sé. En un momento una importación de China.
Tiene uniforme.
Sí, zapato, claro. Una importación de China de traje también, puede ser. Espero que no, porque el Estado en eso tiene que hacer hincapié, ¿no? En el trabajo
nacional. Sería, es una oportunidad por lo menos hacerlo. Sí.
Supongo. Y pero después me imagino, ¿habrá algún cruce? ¿Por qué hoy llega el canciller? ¿Habrá algún cruce entre el sastre y el canje?
Y es un buen ejemplo que tiene para analizar, sí. El canciller.
Ojalá venga de traje.
Depende del día del canciller también.
¿Qué día? ¿Qué hubo? ¿Hubo algo ayer para que el canciller tenga Zoom? No pasa nada.
No, bueno, sí hubo un final turbulento a pocas cuadras de tu residencia en el partido que se jugó en el Francini, una gresca generalizada de jugadores de Defensor y River.
Viste que yo te comenté en un momento. Sí. Tengo gol. Entonces,
sí, había un sonido ahí.
Nosotros tenemos, jamás ponemos la tele porque creemos en la familia que podemos discernir qué está pasando. Solo con el audio ambiente.
¿Y qué lectura hicieron del final?
Cuando van los grandes más fácil porque el gol del cuadro grande es el... se escucha fuerte, entonces es o penal o algo así. Y el final, dije, terminó. No sé por qué hay tanto ruido. No entendía el ruido. No es de gol, no es de penal. ¿De qué es este ruido? Ay, nos olvidamos los 10 minutos. Oye, mañana me di cuenta. Mirá lo que digo, sí. Mirá lo que era este ruido que había. Una cosa así.
Fue problemático realmente el final de Defensor River. No tengo los detalles, vi algunas imágenes de costado, pero se pelearon entre los jugadores e integrantes de la seguridad de los planteles y no sé si después no siguió atrás en los vestuarios con también participación de hinchas. Fue un desastre.
Opa, bien.
Pero capaz que el canciller puede comentar algo.
Lo que nos interesa a nosotros es si le ponen Zoom obligado el canciller, sí. Y viene de traje. Mira nuestra cabecita y va por ese
en
lado.
La portada de Infobae estaba la gresca, así que.
Trascendió fronteras.
Sí, sí, uruguayos en el exterior, claramente.
Oh.
Golpes uruguayos en el exterior.
El primer comentario que tengo de Joaco no es bueno a propósito. Ajá. De la mirada del canciller del tema. Creo que le contaron lo que pasó porque estaba tuiteando boludeces. Me imagino pero esto es parte de... Te adivino Joaco de uno de los dos equipos. Si no, o que lo viste y tenías otra mirada de lo que sucedió allí.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Escuchan el programa, seguramente estén enterados. Hemos decidido seguir en la campaña tratando temas de mediano y largo plazo que habitualmente abordamos aquí en No Toquen Nada, que nos parece interesante en este año de campaña política seguir abordando y que seguramente vamos a tener que volver a ellos. No se terminan con la campaña de estos temas. No se termina una mirada reflexiva a mediano y largo plazo de algunos temas. Si bien la campaña a veces es más difícil, ¿no? Porque se va arriba del día a día. Bueno, en notoquennada.uy hay un botón para ir a política de estado de campaña y están todas las notas que venimos haciendo desde febrero cuando comenzamos con este tema. Hoy empezamos una semana que hemos decidido enfocar en el tema de seguridad con Juan Miguel Petit de invitado.
Sí, la última vez que hablamos al aire con el comisionado parlamentario penitenciario nos dijo que la cuestión de la seguridad era en Uruguay un problema no resuelto que nos tranca para pegar un salto para llegar a ser un país desarrollado. Nos quedamos con ese titular y por eso creemos que es una buena idea retomar la conversación desde ahí para comenzar esta Semana de la Seguridad. Buenos días, Juan Miguel.
Buen día, un gusto. Muchas gracias por invitarme para iniciar este ciclo. No soy experto de nada, siempre lo digo, pero bueno, con entusiasmo, con convicciones, como dice el libro Ricardo Pascale, que hay un Uruguay que nos debemos, que es posible, que está cerca y que requiere pensar mucho y aportar a aquellos que estamos cerca de los problemas.
Sí, evidentemente son temas que abordás hace muchos años en tus diversas tareas y oficios en la vida, Juan Miguel, pero desde octubre de 2015 estás como comisionado parlamentario, o sea que ahí estás de lleno en este tema, en un área clave, ¿no?
Es una platea que estoy seguro que sería la envidia de cualquier periodista comprometido, porque todos los problemas centrales, yo se los digo a los políticos jóvenes que entran a la Cámara, es el lugar donde está todo. Todos los problemas centrales del desarrollo de un país. Familia, salud mental, violencia, seguridad, justicia, prevención.
Educación.
Así, educación, capacitación, empleo. Está todo. Y bueno, uno siente que nos tapa la ola, pero algo se puede aportar.
Bien, respecto a aquella idea que manejabas, la seguridad como un problema no resuelto en Uruguay que nos tranca para pegar el salto al desarrollo, para retomarlo, ¿cuáles serían los principales titulares para ponerlo de nuevo sobre la mesa para la audiencia?
Sí, Uruguay no está mal en el ranking de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Hay buenas noticias allí. Uruguay mejoró en el ranking. Uruguay no se lo llevó puesta a la crisis del COVID, o sea, no como otros países cayeron muchísimo, en general el mundo cayó muchísimo, Uruguay se ha mantenido, es más, ha mejorado varios puestos, del 58 al 52. Es un país con sedado de desarrollo y desarrollo alto, pero el desarrollo básicamente es la capacidad de que una sociedad logre que todo aquello que está en lo que es lo que conforma la dignidad humana pueda expandirse, pueda crecer, pueda implementarse. Hay muchas personas que no viven de acuerdo a su tiempo histórico, que están en el 2024, pero que pronto están viviendo como se vivía en el 85, en el tipo de vivienda, educación, convivencia, barrio, acceso a servicios, etcétera. Entonces, el desarrollo es justamente la capacidad de que todas las personas puedan expandir su potencialidad humana, aquello que los hace humanos. Y en eso Uruguay tiene muchos lastres pendientes, tiene muchas materias pendientes, hay muchas maneras de medir, yo no soy experto en eso tampoco, en medir el desarrollo, pero es clarísimo que con respecto a lo que tiene que ver con la violencia y la pobreza en algunos sectores, como es en la infancia, pero también en el desarrollo de instrumentos para una etapa clave, que yo creo que es la que está más subvalorada en el discurso público y en la implementación de política, que es la adolescencia. Porque en la infancia hay un millón de cosas para la infancia. Primaria, escuela primaria obligatoria, los centros CAIF, los clubes de niños, baby fútbol, parroquias, centros evangélicos, pastores, centros religiosos, ollas populares, merenderos. En cambio, la adolescencia es como un tubo para toda aquella población que rebota en el sistema educativo, no tiene elementos como para engancharse en el sistema laboral, salvo que tenga familia o contactos, y entra una especie de deriva, como lo llama un sociólogo argentino, una deriva que a veces termina justamente en la anomia y el delito. Y en ese Uruguay yo creo que tenemos un desafío, tenemos mucho para hacer, es un pendiente de todos. Creo que hay algo que hemos aprendido, es que así como Uruguay mejoró, y los datos del índice de desarrollo humano arrancan del 90 al 22, o sea que atraviesan las administraciones, y eso es un logro de todos. Pero también los déficits también son de todos. Y allí está la clave, eso de buscar sintonías.
Sí, respecto al abordaje desde el sistema político, desde el Estado, el problema de la seguridad, ya nos has dicho alguna vez que hemos seguido el camino de la respuesta rápida y fácil al aumento de los delitos. ¿Cómo sintetizarías esa idea?
Yo creo que esa es la reacción natural que tiene una persona y que el Estado reacciona también como reaccionan las personas. O sea, frente al dolor que genera el delito, frente al daño que provoca, el daño personal que provoca, a uno le sale naturalmente una violencia parecida, una reacción parecida, de castigar a la persona que está haciendo eso. Ahora, en la elaboración de la política pública es justamente algo diferente, que eso no es la reacción de, bueno, pasó tal cosa, reacciono con una violencia similar, sino, bueno, pasó algo, elaboro un plan, un programa e instrumentos para evitar que eso vuelva a ocurrir, o que si eso puede ocurrir, que ocurra con menos virulencia. Buena parte de los países del mundo han seguido siempre frente a cuando se da el aumento del delito, Uruguay es muy claro, como después del 2000 empezó con la llegada de la pasta base. Y tenemos un proceso de cambios en el mundo, de cambios en la cultura del mundo. La semana pasada nos reunimos en el Parlamento con un grupo de delegados de Finlandia. Finlandia, ¿no? Están allá arriba en la cúspide del desarrollo humano. Uno les escuchaba hablar y parecían uruguayos, preocupados por el aumento de población en gente en la calle, drogas, reincidencia del delito, muchos delitos, etcétera, etcétera. Por eso está la subjetividad, cada uno vive lo suyo como lo peor. Pero quiero decir que allí estaban planteando una cantidad de problemas que son globales, que son mundiales, que eso no exonera, decir, ah, bueno, pasan en todo el mundo, no nos preocupemos demasiado que estos problemas están en todos lados. No, Uruguay tiene la potencialidad y la capacidad de responder mejor a muchas de estas cosas. Lo punitivo siempre, yo diría que zigzagueante, ha sido la, con altas y bajas, ha sido la respuesta, porque la respuesta es más fácil. Y la respuesta es que en un país muy integrado, de mucha cercanía, le llega rápidamente al sistema político. El sistema político lo responde muy rápidamente. O sea, el político recorre. En Uruguay el sistema político es muy accesible. Los políticos recorren, tienen comités, hablan con la gente los llama, van al Parlamento y los reciben. No son figuras lejanas. Es un mecanismo muy, muy poroso, donde la información circula mucho. Entonces, todos los delitos que ocurren en Uruguay, toda la inseguridad que pueda existir, se transmite rápidamente, aunque no sea la inseguridad severísima que vemos en otros países latinoamericanos. O sea, por ejemplo, en general, y por supuesto que no haya sido víctima de un delito grave, va a decir, este señor está diciendo cualquier estupidez, pero no, en general en Uruguay, por ejemplo, el secuestro no es un delito habitual, y otros delitos severos no es lo más habitual. Tenemos un delito predatorio, un delito contra la propiedad muy fuerte, que está siempre como zumbándonos en los oídos y con picos grandes, como tenemos los homicidios. Uruguay tiene 11 homicidios cada 100.000 habitantes, debería tener menos, y ojalá los esfuerzos puedan ir por ese resultado.
Pero decías que esa respuesta y esa llegada o esa cercanía de los políticos con la gente, que es real. Ahora estamos en campaña, están todo el día conversando de a pie provoca quizás a veces esa respuesta que dice, bueno, la solución es esta, la solución es el punitivismo, la solución es más penas y la promesa de vamos a vencer esto de esta manera.
Es una respuesta, claro, pues una respuesta muy rápida, funciona como una correa de transmisión. Entonces la sociedad cree que mediante esos mecanismos se va a solucionar el delito, con más penas, con más cárcel. Entonces lo transmite. Y como es un sistema democrático, eso también se refleja en el sistema político. Pero el político también, por un lado, tiene que reflejar lo que quiere la gente, pero también tiene que liderar, porque es una democracia representativa. Quien lo representa, por su vez, también tiene la responsabilidad de mirar hacia el futuro y ver, bueno, no todo lo que me pidan es lo mejor, no todo lo que salga del clamor popular es necesariamente el mejor instrumento. O el clamor popular, cuando uno lo transforma en instrumentos de política pública, tiene que estar dotado de todas las experiencias y buenas prácticas que hay en el mundo. Entonces Uruguay sí ha tenido, digo, con altas y bajas, pues digo en zigzag, pero ha tenido un acumulado de más penas, más delitos, y en este momento es uno de los atolladeros. Con este sistema que tenemos penal, de la cantidad de, sobre todo, de penas y las dificultades para lograr, por ejemplo, que una persona que tiene un buen desarrollo, que viene a hacer un proceso de integración social, que se capacitó, que construyó una familia, que tiene buena conducta, que puede obtener, por ejemplo, una libertad anticipada, una salida transitoria, es un mecanismo muy obturado. ¿Está obturado por qué? Porque el sistema no tiene los tengos suficientes de mostrar eso. Primero de generarlo, porque la libertad anticipada la quiere cualquier persona que cae presa del primer día que cae presa. Pero bueno, el sistema tiene que justamente darle los elementos para que esa persona se capacite, se construya a sí misma, elabore un proyecto de vida, resuelva su problema de adicción, de educativo, de capacitación, y luego poder mostrarlo ante la justicia. La justicia valorarlo y sopesarlo. Eso requiere técnicos y programas. En la medida que el sistema está desbordado y no tiene esa progresividad por falta de técnicos, esa progresividad no se da. O sea, un hospital sin médicos que puedan curar y dar el alta.
Ahí vos planteás la necesidad, lo hablaste en su momento, la vez anterior, se necesitan liderazgos claros para poder justamente generar esa transformación, pasar de la política del clamor a una política con un liderazgo basado en buenas prácticas internacionales. Mencionabas el caso de España con Felipe González, por ejemplo. También hemos hablado antes incluso del caso de Texas. ¿Son esas, digamos, las referencias? ¿Hay otras para tomar? ¿Cómo tenemos que tomar esas experiencias internacionales para adaptarlas a Uruguay?
Sí, el tema de la seguridad pública y de la rehabilitación, que es un... No podemos decir que todo lo que ocurre en materia de inseguridad se debe a las cárceles, pero sin duda que la cárcel es un factor muy importante en la violencia social, porque circula. La violencia no ocurre en un lugar focalizado. Bueno, hace pocas horas tuvimos una noticia tremenda, una persona que salió de la cárcel hace pocas semanas y fue muerto en la calle, y su hija menor de edad tuvo que ser fue internada en una institución con su madre. O sea que hay una cantidad de elementos que ocurren en ese sistema capilar de instituciones sociales que tienen que dar respuesta cuando ocurren hechos de violencia, y esa violencia se traslada. ¿Qué va a pasar con esos hijos? Hablamos de 15.600 personas perdidas de libertad, pero multipliquemos eso por dos o por tres la cantidad de hijos. Todos esos hijos están creciendo en condiciones adversas. Eso es una señal de riesgo, de posibles problemas y de situaciones de vulnerabilidad que hay que atender muy especialmente. Entonces decía que este es un tema muy resbaladizo, que se presta muy fácil para decir, bueno, como es el tema a veces de la infancia, falta voluntad política, que es la expresión que todos escuchamos. Porque no hay voluntad política para esto y hay voluntad política para otras cosas. Bueno, a veces puede ser que falta voluntad política, pero a veces también que es un problema complejo y es muy difícil de resolver. El tema de la pobreza infantil, el tema de la adolescencia, no es solamente un tema de mala voluntad, pero para que exista esa voluntad, se requiere también un aporte y una construcción, no solamente de los políticos. Porque la voluntad política, ¿cómo se construye? Se construye a partir de acumulación de saberes, que donde participa ¿quién? Participa la academia, participa la sociedad civil, tienen que participar las empresas, y esos actores muchos también son débiles, también son frágiles. Entonces, los políticos no pueden tener en una carpeta soluciones para todo. Entonces, hay roles muy importantes en la solucionática, si vamos a la problemática, en la solucionática de estas cosas, que deben provenir de la academia, de los centros de estudio, de los centros de pensamiento, los think tank, de las empresas, de las organizaciones sociales, y poder funcionar con una transmisión al sistema político para nutrirlo, discutir después, de acuerdo a distintas orientaciones, cuáles son esos modelos posibles. Entonces, sí, se ha seguido un camino que va por la punición, es muy difícil darlo vuelta, cada giro que toma esa rueda para el lado punitivo, después de volverlo para atrás, es muy difícil. A veces se logra, hay algunos logros recientes que son importantes, pero si un proyecto estratégico requiere sintonías, requiere liderazgos. Hace poco me recordaba una persona cuando Figari fue nombrado director de institutos penales en la época de Valle de Ordóñez. O sea, era un lugar apetecido por aquellas personas con más formación académica y más influencia política. Y me pregunto si hoy en día el sistema carcelario es un lugar que uno dice, bueno, qué alto honor que le dieron a fulano o qué castigo que le dieron a fulano. Y en realidad es un alto honor si a alguien lo nombran para dirigir el sistema carcelario, porque está tocando las fronteras y está trabajando con lo más profundo de la naturaleza humana y sus desafíos más grandes. Pero bueno, sí, ese punitivismo requiere, para darse vuelta, de acumulación, y la acumulación debería dar lugar a un proyecto estratégico. Si un proyecto estratégico de país, tú decías España, Estados Unidos, yo son de las cosas que conozco que me resultan más fuertes y como referencia. Estados Unidos es un proceso de años en el cual los centros de estudio analizaron los datos de reincidencia y los datos de delictividad hasta que lograron demostrar que más cantidad de presos no equivale a menos delitos, sino en general lo contrario. Y en España una apuesta muy fuerte del gobierno socialdemócrata de Felipe González, que encaró un sistema carcelario que era, digamos, eso, según lo que cuentan ellos, parecido a los problemas que tenemos nosotros. O sea, hacinamiento, falta de actividad, pocos técnicos, etcétera. Y dijo, bueno, esto hay que cambiarlo. Les llevó 15 años. Construcciones, inversiones, porque sale caro también. Y estamos, es uno de los temas, esto es como en un campeonato de fútbol, ¿no? Puedes ganar un partido y perder otro. En este partido, Uruguay está perdiendo por muchos goles. Y tiene que hacer muchas cosas. No es solamente ganas y buena intención. Requiere inversiones, requiere programas, requiere capacitaciones en áreas muy distintas, requiere una articulación entre organismos, requiere justamente nuestro grado de desarrollo, requiere una capilaridad en las políticas. Ya no es, la meta ya no es tener un hospital público que a lo cual lleguen todos los niños, o que los niños lleguen a la escuela pública. La meta ahora es detectar en esos niños que están en la escuela pública cuáles tienen dificultades de aprendizaje, qué se hace con eso, cómo se los conecta con problemas en el barrio, cómo se conecta con el trabajo en la familia, cómo se detecta tempranamente esos problemas, cómo se trabaja con los adolescentes que rebotaron y van una vez por cada 10 días al liceo y son un problema, cómo se los hace para canalizarlos, en qué tipo de actividades atractivas y que los sostengan, que no van a ser las clásicas de un aula. En fin, esos son los desafíos de un país que está tratando de consolidar el desarrollo y que sí, está en la regla de la mesa.
Sí, pensando en lo que vos decís y pensando en lo que se ve habitualmente, sobre todo aquí estamos en el Parque Rodó, pero lo que es Parque Rodó, Cordón, Centro, las zonas costeras y la cantidad de personas en situación de calle, muchas de ellas, según las propias estadísticas históricas de los últimos 10 años, pero también actuales del MIDE, son personas que egresaron del sistema penitenciario, pero claro, vemos eso y vos decías atrás, de esas personas, vos decías 15.000 porque son las que están ahora, pero de las 10.000 del año pasado que salieron y más, hay familias y adolescentes, no niños y niñas, y saber qué está pasando con todo ese contexto también es una realidad que nos desborda, me parece, o que desborda el sistema político.
Sí, yo creo que muchas veces, uno de los problemas que creo que tiene el debate político es que para cualquier figura pública, me incluyo, es muy difícil de venir y decir, ¿sabe qué, Rosenberg? No sé cómo se arregla esto. Porque uno se le pregunta y dice, bueno, ¿cómo se arregla el tema, no sé, la persona en situación de calle o de la reincidencia o lo que fuera? Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, no hay voluntad política, o bueno, esto viene del gobierno anterior, o este gobierno es incapaz, o el futuro gobierno no le encontró la vuelta, o no hay dinero para esto, que decir, ¿sabe qué? Es muy complejo este tema, yo todavía no sé, no tengo la solución. Entonces, yo creo que eso es parte del sinceramiento que debemos hacer. Hay temas muy complejos en los cuales a mí, yo a veces digo, no sé, tengo unas pistas de alguna cosa, pero no sé cómo se resuelve. Hay que ponerse a trabajar y hay que tratar de empezar a dividirlo, a analizar los problemas en partes. El tema de la situación de calle, que es un tema que a todos nos golpea, a todos nos desespera, yo no sé exactamente qué hacer. Tengo pistas de que es una población que circula, de la idea de que hay que seguir el hilo de dónde vienen. Creo que hay un tema que nos falta, por ejemplo, en el caso del delito. Nos falta, por ejemplo, estudios criminológicos. Y nos falta a veces estudios seriales, acumulados, sobre trayectorias de las personas para sacar conclusiones más o menos generales, más allá de que cada historia es un mundo en sí mismo. Pero hay ciertas cosas que se repiten. Entonces, para entender el delito no es solamente entender, bueno, por qué ocurrió el episodio, o sea, por qué fue que se realizó tal crimen, porque había dinero, porque no había luz, porque la persona había reincidente, sino entender de fondo cuál fue todo el proceso que llevó, inclusive los delitos más graves. Tenemos muchas veces personas que cometen delitos graves y que no solamente a veces no tratamos de obturar el camino hacia la reincidencia, sino que no tratamos de entender, porque no hay formación, no hay criminólogos, psicólogos criminales suficientes, ni trabajando en un programa para entender, bueno, ¿qué pasó con esto? Ustedes habrán visto la serie Mindhunter, cómo empezó la psicología criminal en los años 60 en Estados Unidos. Bueno, fueron detectives que dijeron, bueno, vamos a hablar con aquellas personas que cometieron los peores delitos. Y vamos a ver de dónde vienen, cómo se originó, cómo fue la crianza, cómo fueron sus familias, cómo fueron sus primeras reacciones en la escuela, cuáles fueron las señales que no advertimos, cuáles fueron los programas que faltaron. Bueno, todo ese proceso es parte de los desafíos que tenemos pendientes. El tema de la situación de calle, yo creo que es clarísimo que es mucha gente que viene de la cárcel. Hay un tema en este siglo XXI que es la adicción o el consumo problemático, que lleva a la adicción, la soledad, el abandono, la ruptura de los vínculos, la imposibilidad de tener contención familiar para nuevos problemas, por ejemplo, de salud mental, que una vez se pregunta si es que hay más o que se ven más, o las dos cosas, quizás hay más y se ven más y se hablan más. Todo eso habla de de instrumental muy fino, porque quizás el instrumental de base Uruguay lo tiene. Las políticas fuertes, masivas de hospital, liceo, escuela, centros barriales, lo tenemos. El tema falta como la cirugía robótica, ese instrumental capilar para llegar a cada caso con la particularidad de ese caso.
Te pregunto porque lo sugeriste en lo que venís diciendo, pero ¿percibís, después de tantos años trabajando, metido de lleno en estos temas, que en esa falta de robustez de la academia, en ese vínculo quizá no muy aceitado entre políticos y academia, estamos como en una especie de sensación circular donde estamos todo el tiempo más o menos chocando con lo mismo sin llegar a construir información básica para poder empezar a tener mejores pistas para romper ese círculo?
Bueno, a ver, sí y no, porque no. Por un lado sí, uno tiene esa sensación de circularidad. Alguien usó esa expresión de Uruguay, país del empate, que no es un mal resultado empatar, pero tampoco ganás. Esa cosa que, bueno, no estamos tan mal, tampoco estamos tan bien, pero bueno, somos pocos, es un país chico, no tenemos la cantidad de población para tener un gran mercado. Entonces, pero por otro lado, yo creo que a mí me invade muchas veces la sensación pesimista, bueno, esto no lo arregla ni Magoya, estos problemas sociales, esto que ustedes señalaban, van a estar allí presentes aún dentro de muchos años. Pero yo en realidad creo que no, yo creo que está habiendo cambios, está habiendo nuevas sensibilidades y nuevas sintonías, y yo diría nuevas cercanías. Yo creo que en el sistema político, en estos temas, hay mucha más cercanía de lo que aparece a veces en el debate, y en el debate de las posiciones extremas, porque las posiciones extremas son las que es lo de siempre en el periodismo, ¿no? La noticia es cuando el hombre muerde un perro, ¿no? O sea, cuando aquello que llama la atención, y lo que llama la atención es la posición extrema. Trabajar por lograr acuerdos, por una mesa de diálogo, porque en realidad no estamos tan en desacuerdo con el contradictor, tenemos que trabajar para llegar a un punto común, eso es más difícil de comunicar. Y muchas veces no se logra, entonces ni siquiera llega a ser noticia. Yo creo que hay sintonías importantes, no sé si se van a plasmar en políticas, en programas de política pública, que creo que es la única manera de salir adelante, porque estos temas son muy profundos, una gran conclusión, no los arregla un gobierno, no son responsabilidad de un gobierno o una administración, y se requiere una confluencia. Yo creo que se está mucho más cerca en estos temas de lo que puede parecer. Hay ciertas bases que deberían trasuntarse en programas, y creo que todo lo que estamos haciendo tenemos que trabajar para eso, para tratar de lograr que queden sentadas algunas líneas a futuro.
Con eso que estuvimos revisando un poco documentos, el Ministerio del Interior, que intentó que firmaran todo, el Frente Amplio al final no. Lo que tiene el Frente Amplio ahora escrito como bases programáticas. Sí. Y hay ciertas líneas en donde me están diciendo lo mismo, con diferentes palabras, con matices, pero están diciendo más o menos.
Asumir la emergencia carcelaria, la creación de un Ministerio de Justicia que saque a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y lo lleve hacia ese Ministerio de Justicia, fortalecer la estructura para la aplicación, control y seguimiento de las medidas alternativas. Eso parece un consenso, por lo menos en lo programático del sistema político.
Bueno, pobreza infantil, ¿no? Donde hasta en el Parlamento se pusieron de acuerdo, digamos, en gestionar mejor ese dinero, en fin.
Sí, yo creo que hay como una decena de cosas que ya no son ni de izquierda, de centro, de derecha, o del gobierno, de la oposición, que es un acumulado de muchos actores, y que son, la verdad, del sentido común. El sentido común y la experiencia es lo que se ve en el mundo. Que después, cómo se hace, es el desafío. Pero sí, yo creo que el tema de los cambios en la institucionalidad, si una institucionalidad en la cual, por ejemplo, el sistema carcelario dependa de un organismo que tiene otra finalidad, como el Ministerio del Interior, todo el mundo sabe que eso no puede seguir funcionando, porque eso le genera una enorme debilidad. Ministerio de Justicia es una gran discusión. Ojo que el Ministerio de Justicia, hay muchos modelos de Ministerio de Justicia, no tiene que ser un ministerio de cárceles. Entre otras cosas, porque si quieren conseguir un ministro de justicia, si le dicen que es para agarrar las cárceles, no va a haber candidato para eso, o candidatas para eso. El Ministerio de Justicia tiene justamente un ministerio con todo lo que tiene que ver con la justicia, para que el Poder Judicial también tenga un vínculo de otro tipo con el Ejecutivo y le permita también desarrollar. Eso también sería una gran noticia para el Poder Judicial. Idealmente, ojalá fuera un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como hay en muchos países.
Es el sentido que le dan los dos, tanto desde el documento del Ministerio del Interior como el del programa del Frente Amplio, van a Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Bueno, ojalá eso se pueda avanzar y plasmar. El tema de las medidas alternativas, en las cuales Uruguay es el Uruguay todavía no cree en eso, vamos a ser, hay que ser sinceros. Y los datos lo dan muy claro. Uruguay tiene por cada persona presa menos de una persona en medida alternativa. En realidad la ecuación debería haber, en los países que han logrado mejorar la seguridad y la rehabilitación y la integración, es de 2-1 para la a favor de las medidas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que estamos encarcelando mal, pero además estamos encarcelando de más. De más y de un tiempo excesivo. De personas que de pronto requieren un tiempo de estar fuera de circuito. El otro día tuve una charla, la cuento, es obviamente no tiene nivel estadístico, pero tiene que ver, pero también a uno lo deja pensando, una charla con un grupo de muchachas jóvenes presas en la cárcel de Salto. Entonces yo estaba conversando con una, ¿usted le sirve la cárcel? ¿Esto es un tiempo perdido? Y ellos me decían, bueno, a mí me hizo bien la cárcel, y a mí también, me decía otro, porque pude parar. Yo estaba, vendía droga, y también la consumía, porque la vendía y algo consumía. No era una persona adicta, pero algo consumía. Y no podía parar, y estaba mal con todo. Entonces, obviamente, ella valoraba, porque estaba en un lugar con buenas condiciones, valoraba algo que uno de pronto, con una mirada más, universitaria, teórica, decía, bueno, pero, bueno, esta persona logró parar, logró frenar, e inclusive estaba criando a una hija chica que tenía. ¿Por qué? Pero uno dice, bueno, ¿por qué pudo parar? Porque la afuera no la pudo ayudar a parar. O sea, las políticas sociales, las políticas de prevención, las políticas comunitarias, la única que hubo fue la policía, la justicia de la policía. Entonces ahí está la gran enigma. ¿Cómo lograr otro tipo de instrumentos que eviten que parar sea ir 4 años a la cárcel? O en todo caso, si va a la cárcel, no tiene por qué ser los 4 años, porque haya mecanismo para que esa persona, si le abre un proyecto de vida, pueda salir antes. Entonces, las medidas alternativas es un enorme desafío. Hay cosas que se han empezado a hacer, sobre todo las buenas señales que han habido. Estamos muy lejos. Sin duda que es un gran mecanismo y se conecta con la comunidad, se conecta con las políticas sociales generales. Porque la medida alternativa no es, bueno, colocar la tobillera. Las medidas alternativas son conectar a la persona con la policlínica, con la capacitación, con el sistema educativo, con la salud mental, con la atención de las personas, de su familia, con todo un conjunto de cosas que hoy están como... Uruguay tiene redes sociales de protección, pero hay áreas en las cuales esa red está como deshilachada y tiene agujeros y las personas pasan de largo. Entonces las redes tienen que sostener a las personas y eso es el desarrollo humano, que las personas sean contenidas y puedan desplegar sus capacidades. El trabajo postpenitenciario, siendo ese menú que decía Joel, de las cuales hay sintonía, el trabajo postpenitenciario, mayor trabajo en salud mental, mayor trabajo en adicciones, y todo esto, yo creo que hay dos, que son los dos talones de Aquiles que tienen, digamos, que tiene el conjunto de buenas noticias que vemos que ocurren. Hay dos talones de Aquiles muy importantes. Por un lado, la carga punitiva, excesivamente punitiva, y las contradicciones que tienen muchas normas penales. Nada de estas transformaciones creo que va a ser posible si no hay alguna reforma de algunas normas penales. Y por otro lado, presupuesto. Hay un mundo mejor, pero más caro. Y acá se requiere también, se requiere inversión, se requiere inversión en la administración, se requiere un nuevo organigrama y se requiere más gasto de funcionamiento para aspectos básicos de la convivencia. Es un paquete grande. Y el sistema político yo creo que tiene una deuda con este tema. Tenemos, y yo me incluyo, porque que lo manejara en su momento la policía con verticalidad y que todavía se maneja con mucha verticalidad, como que de alguna manera el Ministerio del Interior, usted no va a encontrar a los responsables del sistema carcelario venir a la radio y decir nos faltan recursos, o ir al Parlamento a plantear cosas que no estén en la línea de la verticalidad, ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el que venga con este sistema. Y eso obtura la posibilidad de transformaciones. Cuando ustedes tienen mandos políticos, bueno, de alguna manera los directores de un autónomo, de primaria, de secundaria, de lo que fuera, hay un respaldo político en el Parlamento, en lo cual esa presencia se transforma en votos y en voluntades a la hora de discutir los recursos, las prioridades, y los programas que se van a llevar adelante. Cuando el sistema está olvidado y no tiene esa voz, no puede reclamar. Y si además es débil para formular planes estratégicos, va a estar achatado. Entonces, lo que se trata justamente es de crear una nueva institucionalidad que tenga más voz, que tenga más fuerza, que tenga más recursos, a la cual se le puede exigir más. porque también es una especie de juego contra sí mismo, tirarse un tiro en los pies, porque claro, como no le damos recursos, no le exigimos muchos resultados. No, hay que darle recursos, exigirle resultados, valorarlo socialmente, y que Uruguay también sea conocido, si queremos que Uruguay sea una referencia en derechos humanos, Uruguay, y siempre esa expresión, que yo se la escuché primero que nadie a Javier Miranda, pero creo que ya se puede patentar libremente, que Montevideo sea la Ginebra del Mercosur, que Uruguay sea una referencia de derechos humanos. Y para que eso sea así, ahora Uruguay va a un ejercicio en el examen periódico universal de Naciones Unidas. Eso tiene algunas áreas que tiene que Uruguay tiene que mejorar mucho. Uno es el sistema carcelario.
Juan Miguel, para después de escucharte un largo rato, que es un placer además porque siempre tenés la salida o la visión para decir en algunos casos es difícil y él no sé, o esto habría que trabajarlo y mucho, y quiénes deberían trabajar estos temas. Y después de escuchar un rato de campaña, ¿no? Yo no quiero ponerme la baratija del otro lado, decir, todos dicen lo mismo, todos se gritan unos a otros. Pero a veces es bravo, porque uno sabe que están trabajando con gente que realmente labura estos temas. Estoy diciendo, quienes están al frente de las candidaturas, que muchas de estas cosas las conocen. Vos hablás también con el sistema político, pero es subirse al escenario o venir acá un rato. Y claro, es menos rato, son unos minutos, y hay que dar una solución en 2-3 minutos a los problemas graves. ¿A quién no lo hizo? Yo lo hice, yo te bajé este delito, o no bajaste el otro. No sé, me es difícil verlas en campaña, ir por este otro lado más reflexivo. No sé cómo le ves vos, que estás más cerca a veces.
Yo creo que, digamos, es eso que tú decís, que va a pasar... va a pasar siempre, y es parte de la naturaleza del juego de la democracia. Como decías tú, quien habla en un acto, son humanos apasionados. Entonces, obviamente, cuando ven al otro, encienden los motores, se entusiasman, se enojan, dicen cosas, el público aplaude, la barra brava dice una cosa, quieren llegar a tener nuevo público, y todo es un proceso medio a veces caótico, catártico, que se trata de encuadrar en sus programas, pero es muy difícil ver allí líneas de acuerdo muchas veces. Yo creo que eso va a pasar, y hay que tomarlo como que es parte de una fiesta, pero pasa que después de la fiesta hay otras cosas. Yo creo que hay que, sin demonizar eso, hay que trabajar en las otras claves, en los otros espacios paralelos. Es como en un seminario, tú puedes ir y ver lo que dice el conferencista magistral, perfecto. Ahora, capaz que tú logras un acuerdo tomando un café con 3 personas que están ahí, y con todo este, vamos a llamarle, la efervescencia política de una campaña electoral, en medio de todo ese ruido, yo creo que hay gente trabajando para lo que va a pasar el día que termine el ruido, porque ese ruido va a terminar, y va a terminar ahora, y va a terminar las elecciones dentro de 5 años, y así sucesivamente. Esas
pero
líneas.
No nos hemos mal acostumbrado a un ruido permanente en este tema de seguridad. Digamos, cuando se presenta la cifra del observatorio, están 10 días discutiendo sobre la superficie de los problemas. Sí. ¿No nos hemos mal acostumbrado a eso?
Bueno, eso de. Quizás lo que nos falta desarrollar más esa capacidad del otro modo, del modo política pública. Puede ser más difícil, es el que menos reditúa, el que menos marca perfil, el que te hace menos notorio. Y creo que también ahí hay una transformación de la comunicación en las redes. A mí me pasa que la información, yo tengo una cierta adicción con la información, y porque me interesan los temas, pero también me doy cuenta que hoy en día la masa de información y la cantidad de gente que está volcando opiniones genera ese ruido. Yo no creo que ese ruido vaya a cambiar, pase lo que pase y esté quien esté en la política. Lo que hay que tratar de que los que están en la política tengan el modo avión y el modo terrestre, digamos, en donde puedan acordar cosas en paralelo y no en forma contradictoria, en paralelo con lo otro. O sea, esto se ha hablado muchas veces, pero los partidos políticos, creo que últimamente casi todos los partidos tienen sus espacios de formación y de pensamiento, pero los partidos en Uruguay no tienen think tanks, no tienen espacio de pensamiento permanente. Muchas veces llegan a la campaña y allí, bueno, arman sus equipos de asesores y arman sus programas. También es Uruguay, no tiene un financiamiento. Yo me acuerdo en España ir a la sede del PSOE y a la sede del Partido Popular. Son edificios 4 o 5 pisos con técnicos trabajando todo el año. Eso también tiene su problema. Muchas veces generan mecanismos medios poco transparentes y financiamiento de esa gran burocracia partidaria. El exceso tampoco es sano. Pero bueno, generar ese tipo de cuestiones, de fundaciones, de estudios, discusiones, yo creo que se ha avanzado. Ese modo, quizás sí, como lo que planteaba Joel, falta más, y a veces es casi mal visto no salirse del modo avión y estar en el modo terrícola, llamémoslo, en el modo, bueno, mi contrincante piensa muy distinto que yo, están mis antípodas filosóficas, pero bueno, yo me siento a conversar con él, elaboramos un documento, debatimos y llegamos a una conclusión, traemos un tercero de algún país X para que nos ilumine, porque no sabemos, porque nos falta experiencia, nos faltan buenas prácticas. Bueno, es una de las cosas que hay que tratar, de la musculatura que hay que tratar de crecer.
Juan Miguel Petit, un placer tenerte acá. Hemos iniciado en el día de hoy una semana con Foco en la Seguridad, con temas y protagonistas, muchos de ellos que ya han venido, ¿no? Invitados e invitadas que ya han venido muchas veces, que pensamos seguir invitando antes, durante y después de la campaña para seguir reflexionando sobre estos temas, este tema tan complejo. Gracias por este rato.
Gracias a ustedes y gracias por la idea de abrir espacios a estos debates y este modo terrícola, como quedó.
Quedó, me parece señalado acá. Gracias, Juan Miguel.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Caigo en el WhatsApp con algunos de los comentarios, preguntas a propósito de la larga charla que tuvimos con Juan Miguel Petit, que inicia esta semana con Foco en Seguridad aquí en No Toquen Nada, semana de inseguridad o seguridad, llámenle como ustedes quieran. Acá alguien pregunta, creo algo con poca información, pero yo la tenía también, Iván, esta poca información antes de encontrar los datos que venían de la iniciativa de Texas, de lo que contó Juan Miguel Petit y después de los invitados de Estados Unidos que llegaron a Uruguay, porque dice, ¿por qué todos ponen de ejemplo la política de Estados Unidos y sin embargo no ve que fracasan? Bueno, creo que ahí vieron que fracasaban.
Ellos vieron que fracasaban.
Y se unieron republicanos y demócratas en época de Trump.
Claro, eso ahora, después del cambio que se hizo en Texas, termina, da un paso más ese fenómeno con un proyecto de ley federal que se aprueba en el Parlamento para llevar el paradigma de Texas, que tiene que ver con menos encarcelamiento, con mucho más trabajo sobre adicciones, sobre rehabilitación, seguimiento de los presos, a nivel federal de Estados Unidos, y eso se aprueba durante el gobierno de Trump con votos de republicanos y demócratas. Lo fuerte ahí, y lo que quizá mucha gente no tiene actualizado, es que Estados Unidos, que efectivamente es el país más encarcelador del mundo, o por lo menos está en el top 3, hizo un cambio radical, un giro de 180 grados a partir del cambio que hizo Texas, que adoptaron muchísimos otros estados y que se adoptó ahora a nivel federal, que no quiere decir que todos los estados de Estados Unidos lo hayan adoptado, pero sí que es la nueva impronta que se maneja a nivel federal y en muchísimos estados, empezando por Texas, un estado republicano y sumamente encarcelador que se dio cuenta que el camino no iba por ahí, que ese camino era meterse de lleno en un problema aún más grande que ni Texas con sus recursos podía enfrentar. Esa fue la historia que nos contó hace un tiempo Juan Miguel, y esa es, digamos, la nueva situación de política carcelaria para gran parte de Estados Unidos.
Bien, mañana continuamos con una ronda, ahora después les contamos quiénes van a venir. El jueves vamos a tener aquí dos invitados, uno del gobierno anterior y uno de este gobierno, ¿no?, que han estado en un lugar clave, el Ministerio de Desarrollo Social, nada menos. Sí. Y la DINALI, y ahora la DINALI dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
Vamos a tener a quien propuso sacar la DINALI del Ministerio del Interior y a quien lideró la salida de la DINALI del Ministerio del Interior.
Sí, la idea es por ahí, y por ahí está.
La DINALI es la Dirección Nacional del Liderado.
Sí, que tiene que ver con algo que dijo Petit, a veces lo dice de una forma insólita, pero muy gráfica, ¿no? Sí. No creemos en las medidas alternativas en Uruguay. Cuando dice no creemos, dice sistema político, no creemos. Es una cosa increíble, como si fuera de fe. No de datos, de evidencia, de mirar el mundo, lo que está pasando.
Que a veces es de creer porque no tenemos datos, y eso es una debilidad increíble de Uruguay para trabajar en este tema, la poca robustez y la ausencia incluso insólita de muchos datos.
Bien, Juan Miguel Petit tiene para un año más, ¿cuándo tiene?
Sí, un año y poquito más, en octubre de 2025 finaliza el segundo mandato y no tiene opción a reelección.
Bien, no le pregunté a desastre a Juan Miguel.
Que anda de saco, sí.
Anda de saco él, de ambo me parece. Uh-huh. Pero el de ambo también te lo hace un sastre, ¿no? Hoy tenemos ronda de oficios, viene un sastre aquí a No Toquen Nada a contarnos de qué se trata ese oficio hoy en día, en 2024, pero antes tenemos Darwin, que viene ya.
De 8 a 12. No Toquen Nada. Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Un buen lunes para usted, buen arranque de semana, ¿cómo le va?
¡Hola! ¡Se pudrió todo! ¡Impresionante! ¡Se pudrió todo, ¿dónde? Amigos!
¿Dónde?
Tremenda general entre River y Defensor.
Estaba mirando.
Tremenda eso. General.
No des clic, no des clic.
No, se no da clic.
¿Cómo le
va a dar clic?
¿Y a qué le va a dar
clic
entonces? Ahí está. Entonces, qué resentido del clic, Lionel. Usted es un resentido del clic.
Un resentido del clic.
Claro, como su portal. Nunca recibió todos los clics que quería que recibiera. Ahora anda. Como haciéndole el clic del hortelano, señor, el mouse del hortelano.
No están No Toquen Nada.
Ni cliquea ni deja cliquear.
Lo vendemos así. No están No Toquen Nada. Vi el videito ni en las redes de No Toquen Nada el videito de la pelea.
De la de
igual no podría estar,
igual no podría estar por derecho, además.
No, si lo tienen igual.
Igual en las redes sí lo ponen todo.
No, pero tiene acuerdo, sí.
Y los
portales tienen acuerdos.
¿Tienen acuerdos?
Sí, sí
lo y el la página de No Toquen Nada no tiene acuerdos con nadie, señor. No hay acuerdos. ¿Por qué? Porque no queremos traicionar a Sansol. Porque los acuerdos van en contra de lo que vendría a ser la esencia, ¿verdad? La magia de la radio, que es el desacuerdo. Es la polémica. Uh-huh. ¿Qué impiden los acuerdos? Polémica, claro. Amigos. Y nosotros estamos a favor de la polémica. Le digo, bueno. El otro día me contó un amigo que escucha radios, ahora ¿sí? Me hice acordar.
¿Que escucha radios? Me gusta.
Sí, escucha radios, muchas radios. Sí, muchas radios. A lo largo del día y de los días.
Acá tenemos un gran ejemplo que es Mati. Mati escucha radio.
Un amigo que escucha radios, yo antes lo hacía, ¿verdad? Me hace acordar demasiado del trabajo. Y que el otro día escuchó una tertulia en la que todos estaban de acuerdo. ¿Eso sabe lo que es?
Fracaso.
Además de fracaso y además del antirradio, eso es el infierno de Alberto Sansol. Es el infierno de así es como uno imagina que si Alberto fue al infierno, le armaron el infierno para él, ¿verdad?
El círculo de Sansol.
Exactamente. Es una radio, además... Esta, en la que estaban en esta tertulia, esta ignominia de tertulia, no se llamaba tertulia, ¿entiendes? Pero no importa, era una cosa de ahí que discutían en algunos temas y estaban todos de acuerdo, eran tres o cuatro, y es una radio en la que él estuvo.
Bueno,
así
él estuvo
que
en varias radios.
Hay, bueno, sí, está bien, pero hay una dimensión uh-huh. en alguna cuerda de la teoría
sí.
Donde el espíritu de Alberto... Uh-huh. El que le toca el estudio de esa radio, digamos, uh-huh. Está viviendo el infierno en su propia carne espiritual propia, ¿verdad? Uh-huh. La carne espiritual propia, así le llaman.
Mancillando el espíritu.
Exacto. Eso quería avisarles. Uh-huh. No es una amenaza, es una advertencia.
Sepan que están mancillando.
Si lo siguen haciendo, en tres meses vamos a cometer un atentado. Nada más. ¿De acuerdo? Una tertulia en la que están todos de acuerdo, es una advertencia.
No es una amenaza.
Más de tres personas y todos de acuerdo.
Bueno, ¿sabes lo que están haciendo? Torturando el espíritu, las ondas gravitacionales de Alberto Sosó que todavía quedan en ese estudio.
La tortulia.
Y lo vamos a hacer en nombre de. Vamos a hacer un atentado, en nombre de Alberto. ¿Está? Como el plebiscito de Peña, pero con atentado y de Alberto, ¿entiendes? Como un último deseo, quiero decir. Uh-huh.
Claro, el plebiscito de que sacó Robert Silva, sí.
Es el plebiscito de Robert Silva, que es el último deseo de Peña, señor. Uh-huh. Hagan este plebiscito por mí. Uh-huh. ¿Entiendes? Bueno, nosotros vamos a hacer un atentado. No lo pidió Alberto, pero... nos imaginamos que lo hubiera pedido, ¿verdad? Es un poco más violento y sin la parte de que fuera su último deseo, digamos. No tiene nada que ver, pero es para liberar a uno de sus espíritus. ¿Se entiende? Uh-huh. Y limpiar su honor. En 6 meses lo vamos a hacer.
Si
lo
no,
estaríamos haciendo.
Si no proceden a ponerse en desacuerdo los
Sí, tartulianos. 6 meses, no 3. Me equivoqué. En 3 no nos va a dar.
Recién se está armando la organización.
Exacto. Usted, Ricardo, sabe leer entre líneas de los comunicados de terrorismo.
Época leía más.
Claro. Usted ha leído muchos comunicados de terrorismo y se da cuenta. En 3 meses no nos va a dar, porque todavía nos juntamos 5 personas. No les tendría que contar estas intimidades yo.
Bueno, pero...
Un grupo terrorista serio no tendría que contar estas cosas.
No es tan transparente.
Pero nosotros estamos empezando y está bueno contar estas cosas cuando uno está empezando como grupo terrorista, porque demuestra también que los terroristas tenemos nuestras inseguridades. ¿Está? Los grupos terroristas. Y que para la gente...
Terroristas también.
Y lo importante es que la salud mental, ¿no?
Sí, hay que hablar más
de la salud mental. Hay que hablar mucho más de la salud mental, y acá lo estamos haciendo, ¿verdad? Y nosotros estamos asumiendo, bueno, ciertas debilidades que tenemos acá. Sí, y la salud mental, incluso los terroristas.
Sí, igual ahí tenemos siempre, tenemos habitualmente una discrepancia. Hablar más no quiere decir hablar cualquier cosa, ¿no?
Hay que hablar solo lo que Joel quiere. No. Es así, hablar más para Joel es hablar solo lo que Joel quiere. Ahí está la clave, ¿verdad? Es solo lo que le parece.
Es cierto, porque hay un punto. Hay que hablar más y cuando se habla, no era que había que hablar más. Bueno, sí, está bien, es cierto, porque después viene. ¿Quién va a decidir qué es lo que hay que hablar y cómo? Si hay que hablar más. Tiene razón.
Si hay que hablar más, hay que hablar más, señor. Hay que hablar más de salud mental. Y hay que hablar más de la salud mental de los terroristas, señor. Sí. Y nosotros tenemos mucha más presión que un grupo de oficinistas. Pero trabajamos menos también.
Y es más
puntual, eso es lo que nos dimos cuenta, ¿sabes? Por eso estamos arrancando este grupo. Porque si yo terrorista, trabajás como mucho 3 veces en tu vida, no más que eso. Yo creo que ya después de la cuarta, si llegaste, te retirás. Es una carrera corta, no creo que tenga mucho más, ¿eh?
Probablemente.
No creo que
hay pocas dilatadas trayectorias en el terrorismo.
No conozco terrorista así como LeBron James, 21 temporadas seguidas, así que no se lesiona nunca, etcétera. Tiene Cristiano Ronaldo.
No, porque además el éxito es directamente proporcional al aumento del riesgo en la continuidad de la trayectoria.
Exacto, señor, exacto. Al final un poco además te empiezan a sospechar ya como terrorista. Mirá, este lleva 25 atentados. Qué raro. Yo lo veo, tiene todas las partes, todo. Estamos seguros de eso, de que fue, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, pero estamos empezando y
queda claro quiénes son los que están en riesgo de las acciones de este grupo terrorista.
Sí.
Los contertulios que no discrepan.
Exactamente, señor, exactamente. Si siguen con esa tertulia infame, con esa tertulia de la ignominia, en esa radio en la que estuvo Alberto... va a haber un atentado en 6 meses, ¿está? De 6 meses para arriba. Nos estamos organizando.
Es una cantidad de...
Salga de ahí, a los que se meten dentro de la Embajada de México. A eso, salga de ahí, señor. Salga de ahí, señor. Que salgan de ahí los que están de acuerdo. Hay que discrepar, ¿estamos? No vengan acá a dejar la magia de la radio. ¿Tá? A romperle el himen a la magia de la radio, señor. Bueno, la Embajada de México no aguanta nada, además. Se lo digo ya.
Bueno, pero es que...
Es raro eso, ¿eh?
¿Qué cosa? Que no
ahora que estamos hablando de geopolítica, ¿eh?
Lo que pasa que...
No, está muy reblandecido el diplomático mexicano, señor. En otra época...
Pero si se le puso el cuerpo ahí el hombre, trató...
No, eso no, usted lo vio, una vergüenza.
Lo voltearon fácil, pero...
No, una vergüenza de ser mexicano. Si hubiera sido uruguayo, le decía que había sido valiente. Pero como un mexicano, eso, señor...
No, poco resistente para mexicano.
No, pero eso...
Lo voltearon con mucha facilidad.
Por favor... Todo agitado. Esto no tiene parangón. Pero por favor, un mexicano demostrando esa debilidad. Hace 50, 60 años atrás le caías así a la embajada, te sacaban A los tiros te sacaban, señor, de la embajada mexicana, y el grito, no. Viva Zapata, no te le ibas a meter así, no. Así nomás, a la embajada mexicana.
Está muy confiado en la ficción jurídica de la extraterritorialidad, estaba, pero es que no puede hacer otra cosa.
No, pero es que eso no, es Disney World, señor, eso es Disney World. Ah, no, la casa del ratón Mickey y el ratón Mickey, por favor, mira que va a ser el ratón Mickey. No, estoy en la casa de Goofy, no me pueden llevar, soy una ardillita.
De hecho, el gobernador del estado de Florida le sacó la condición de territorio aparte a Disneylandia, por decirlo.
Claro, se exactamente. Se terminó esa afición. Se acabó la afición, señor, como en Argentina. Se terminó la afición. ¿Para qué querés el Inca? Mirá toda la cantidad de películas que te da Milei. Hace tres películas por semana. Cine, señor, como dicen los jóvenes ahora. Cine, que no es cine, no ven cine, pero dicen cine todo el tiempo.
Cigarro,
cualquier videíto le parece cine, señor. ¿Y qué es el cine? No sé qué es el cine, no me importa qué es el cine.
Por
esa
eso
cosa
digo cine.
Aburrida donde va la gente a sentarse dos horas en una butaca, por favor.
No pueden escrolear.
Exacto, eso no es cine, esto es cine, este video de 8 segundos es cine, ¿viste? Y todo cine, y no va más al cine, lógico. Si cualquier cosa es cine, no hay más cine. Si todo es cine, nada es cine.
Correcto.
Eso es lo que siempre decimos acá, ¿verdad? Y bueno, así que ¿qué estaba diciendo?
No, quedó hecha la amenaza.
Por eso las embajadas tiene que haber uno... o tres pesados.
Tres pesados por embajada.
Sí, claro.
Bueno, cuando tengan material sensible, ¿no? Ahora hay que defender la extraterritorialidad de otra manera, ¿no?
Exacto, porque ya se terminó toda esa cosa. Ay, no entramos ahí, no sabes, mira qué fácil que es, ¿no? Entonces, ahora es donde hay que poner uno o tres pesados por embajada. Uno o tres, dos no. Pues se te pueden poner pesado entre ellos y necesitas un pesado para que te los pare, ¿entiendes?
No tiene que ser un triángulo equilibrado de
lógico,
pesado.
No lo van a parar los diplomáticos esto de mierda. Ya vemos que no aguantan nada eso, ¿entiendes? Entonces, si vos ponés un pesado o ponés tres pesados. Dos pesados no. Los pesados es un problema. ¿Está? Que no puedes solucionar porque te falta un pesado para solucionarlo. Bueno, entonces tres pesados por embajada, ¿sí? Hay que poner. Sobre todo en los lugares que están pesados.
Cuando se pone pesado, si no, en la embajada
no está pecho. No vas a poner tres pesados en la embajada de Uruguay en Costa Rica.
¿Qué necesidad?
No te vas a estar tres pesados ahí, pero en algunos otros lugares sí, señor. Y en algunas horas embajadas, ¿entiendes?
Uh-huh. Hay que ver si se te refugia uno, sobre todo, parece ser la cuestión.
Bueno, no, ahí ni hablar, ahí tienen que armar un equipo de pesado. Ya, claro. si tu idea es asilarlo, bueno, mandá a un agente ahí.
Blindate esa extraterritorialidad.
Claro, sí, vos ves ahí a quién elegir. Yo tengo un equipo tentativo, pero bueno.
Ajá, ¿tiene?
Ah, eso sí, claro, bueno, va a tener, señor, bueno, de todo tiene, ¿eh?
No. Me parece, sospecho alguno de los nombres.
Bueno, el Gordo Ramón, Chus.
Cualquier cosa.
La Riera, no el que dirige, no el chico que dirige, sino. Claro, Pepe La Riera, con los perros.
Mira, viste, ese sentido. Los ve haciendo carrera en Cancillería,
sí,
pesado, me
gusta. Pesado. Señor, pesado, señores, pesado. Que tengan experiencia, un pesado nuevo, ¿no? Estos guachos que te arman un lío en cualquier lado, no.
No, te arrancan para afuera.
¿Qué quiere mandar? ¿Cinco pastabaceros? Claro,
no,
quiere mandar cinco
de esos.
No, señor, bueno, entonces no, pesado con experiencia, pesado diplomático estamos hablando, no pesado.
Claro,
no es para armar lío, es para evitarlo. ¿Entiendes?
Bueno, que armar un escalafón en el Ministerio de Relaciones Exteriores de pesado y que hagan carrera.
Claro, 15, 20 pesados que puedan hacer carrera ahí y que haya que estar mandándolo para diferentes lugares en diferentes momentos, ¿verdad? Diferentes embajadas. Tiene que tener 15, 20 pesados las embajadas. Incluso a veces en alguna negociación que no sea embajada, todo diplomática, y la comitiva tiene que llevar uno o dos pesados. Ahí porque... Después te vienen, mirá que después te vienen los peronistas de vivo.
y te
corren a los ponchazos. Bueno, está, y sentá ahí a uno ahí, al chudo ahí, a ver qué dice el peronista, No come peronismo, no come nada, señor, Sentate ahí a uno ahí, no importa, uno de Atenas, al huevito Feria, por ejemplo, lo sentamos ahí. Uh-huh. Y bueno, está. Y ahí ve, ¿está? Como jugar el huevito Feria con la chip.
Sí.
Al básquet. Uh-huh. Pues sí, está, tuvo que ponerse a trabajar. pero era Curry, tiraba de la mitad a la cancha, espectacular. Y le metía de peso a los guachos, bueno, ya tenía mucha experiencia. A esa altura, no sé. Ya había vendido armas en el exterior. Imagínense jugando contra adolescentes de 16, 14 años. El nivel de superioridad moral, psíquica y física que tenía. Física no, porque era más bien flaquito, güey. Pero
o sea, ¿qué?
No, de la Atena. Eso era Atena. Bueno, amigos.
Sí, Darwin.
Qué cantidad.
Buen día.
Te dijo un rato. Impresionante.
Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien.
Bueno, entonces dice que lo de Irán y Israel.
Uy.
Son cosas del fútbol. Son cosas, no pasó nada.
Bueno, no pasó porque nada. El sistema defensivo de Israel y sus aliados es muy bueno.
No, y porque Irán avisó.
Avisó, sí.
Avisó. El que avisa no traiciona y no empieza guerra, señor. ¿Cuál es el problema de Pearl Harbor? No avisar a los japos.
No.
¿Entiendes? Ahí, ese fue el problema de Pearl Harbor. No avisar. Miren cómo terminó con la bomba nuclear. Bueno, hay que avisar. Y Irán avisó. Disparó más de 300 drones y misiles hacia Israel el sábado por la noche, hiriendo a 12 personas, según el ejército israelí. Uh-huh. Entre ellos, una niña, sensacionalista. Niña se puede lastimar en el patio de la escuela también.
Eso es un misil o una maca.
Exacto. Es lo mismo para una niña. Un misil, una maca o una cosa de las telas, esto, de que van a hacer tela. El otro día una amiga de apartamento se rompió la clavícula. No. ¿Sí? ¿Vamos a andar acusando a Irán de eso? ¿Vamos a decir que fue Irán?
No.
Y bueno, entonces, no pasó nada, amigo. Arriba, son cosas de Shabá, ¿está? Dos heridos.
Qué bofesado.
Por favor, me sobran los portaveras de dos candelabros. Candelabros, para contarlo. De dos candelabros judíos. Me sobran. Tengo dos candelabros judíos de 7 velas cada uno. Me sobran 2 velas. ¿Entienden? Así estoy tratando de acercarle las proporciones a la comunidad judía, ¿sí? Me sobran 2 portavelas, señor. Con estos 2 candelabros, me sobran estos portavelas de candelabros, señor. Pueden prender una por mi ley y otra, no sé por quién, por el que quiera usted.
Para homenajear. Tiene una lectura de parte de este ida y vuelta geopolítico bélico. Incluso
no pasa nada.
De probar,
señor,
sus avances bélicos.
Para la próxima fecha, ¿no? Ya están recuperados.
Sí.
El sábado, que es el próximo Shabbat, van a estar a la orden del técnico rabino de confianza, señor. Ya están a la orden, que siga el fútbol. El Shabbat le terminó medio de apuro.
Todo esto, si no fuera en el. Como.
A lo búnker. Se enfrió el gefilte fish. Bueno, está. Son cosas que pasan también. Pero lo lindo del Shabbat es que da revancha todos los fines de semana. El que viene va a ser precioso. Y van a ir todos. Se va a juntar mucho más la familia. ¿O no? ¿El Shabbat que viene?
No entendí qué está diciendo.
¿Cómo que no entiende qué estoy diciendo?
Me perdí, perdón. ¿Cómo se van a juntar todos? No entendí.
Y van a ir todos el Shabbat que viene, va a ir toda la familia. ¿Van todos siempre a todos los Shabbat? No van todos. Ayer la comida, hecho, prender la vela, todo eso, señor. Eso no van toda la familia. Ahí está el guacho que se mamó,
viene y no va.
Usted junta a toda la familia todo el tiempo.
Es Pesach, además, me dicen acá. No sé cuándo, pero es Pesach.
El que viene.
Se junte.
Van a ir todos ahí. Va a ser el mejor Pesach de los últimos 10 años, señor. Va a ser precioso. Va a ser. Y va a ir todo. ¿Por qué? Porque este ya va, se suspendió en la mitad, no sé cuándo. Y el que viene, todos toman conciencia de vos. Tenemos que ir a ver al Seide, a la Bobe, no sé cuándo. Ahí van todos. Van todos, va incluso el pariente zurdito judío ese que tuitea a favor de Palestina, que es medio retobado y no sigue la liturgia porque le comieron la cabeza en un kibú medio comunista. Bueno, ese va a ir también. Tremendo Shabbat va a ser el que viene. Tremendo Shabbat.
El kibú medio comunista fue justo la zona atacada, ¿no?
Sí, en uno de los kibú medio comunistas. Pero los que están lejos. Pero casi todos los kibú son medio comunistas.
Fue la zona que atacaron, ¿no?
Pero los que están más lejos, sigue. Los que estaban ahí ya no están, no son tan. Pero los otros, los que están lejos, sí. Los que están lejos como todo, que como le, lo mismo que las comparsas. A mí me encantan lo, las cuerdas de tambores que están lejos. Y bueno, cuando estás lejos te gusta más, siempre. Lo otro. Y bueno, señor, esto en el idioma de Medio Oriente es casi saludo a la bandera, esto, amigo. La verdad, uno ve la declaración de Irán y se...
Mucha plata, que... dice alguien acá, en el gasto de Israel. 1,000 millones activar la cúpula de hierro de la forma que la activó. El objetivo de Irán no son los civiles en este caso, sino hacerlo gastar. Los mercados se mueven de una manera especial. Bueno, una mirada económica.
Ahí está esto, de un broker, señor. Sí, un broker, sí. Bajó el Bitcoin. No sabemos por qué, le habrán tirado con Bitcoin a los drones.
No, la inestabilidad se ve que lo pone nervioso el Bitcoin.
Sí, pero otras inestabilidades no lo habían tocado el Bitcoin, señor. Venía fuerte, señor, levantando. Está completamente descocado el Bitcoin. O sea, es una cosa que...
Sí, volvió a su nivel descocado.
Sí, totalmente loco el Bitcoin. Y cayó.
Ya poquito, ya se está recuperando.
Sí, porque ellos le habrán tirado con Bitcoin, señor. A los drones suicidas que fueron interceptados por misiles eutanásicos. O de ayuda a morir, ¿verdad? Misiles de ayuda a morir, ayudan a morir a unos cuantos drones suicidas.
Misiles de ayuda a morir.
Y misiles que ayudan a morir.
Sí, está bien, interceptan.
¿Qué son eso? Y si interceptan un dron suicida, ¿qué? Eutanasia. Si el dron quería morir, señor.
Claro.
Era un dron suicida. Y bueno, eso, señor.
Siempre me impresiona la publicidad de... La escuché en el exterior la última vez, no la escuché en los circos de acá, por eso le digo que es los motociclistas suicidas. No lo de Globo de la Muerte, sino la suicida, que es como que fracasan cada noche, ¿no? Uno supone.
Sí.
Porque...
Y eso es lo lindo.
Te vendían en el
supermercado
motociclistas,
vamos,
suicidas. Pero...
Claro, a eso vamos. A ver fracasar al trapecista, pero no siempre,
siempre
se cae, claro, y bueno, está, pero vos ya sabés que esto, que los motociclistas suicidas, sí, esto no, van a fracasar, verdad. Seguro. No. Y si no fracasan, es un notición también, ¿eh?
También.
Bueno, es noticia cuando no fracasan.
Sí, entonces, sí, es ideal para ir a estar fracasado.
Es lógico que se quieran suicidar porque no paran de fracasar, señor.
También.
No cejan en su esfuerzo, tienen una disciplina, tienen un deseo y una disciplina que tratan de cumplir. Y bueno, Irán ya se siente a mano, además, señor. Irán se considera vengado, ya nos dimos por vengado, dice. Uh-huh. Y advierte a Israel que no responda. Sí. Esa es la parte más difícil porque... ahora Israel, porque esto era una respuesta a
los ataques de Israel,
los ataques a Damasco, señor.
Sí, nunca reconocidos por Israel como ataques propios, ¿no?
No, bueno, ese es el problema, ¿eh? No los reconoció, no reconocieron a esos hijos en Damasco, pero Irán sí lo reconoció.
Sí, vio un ataque israelí, sí, sí, de aviones israelíes.
Así como Israel ve a Irán atrás de Hezbollah, o sea, sí, es claro. Bastante
son,
claro.
Son
el
bastante
juego, ¿no?
Claros los hilos, ¿no? O de Yemen.
Sí,
donde le tiran,
sí,
¿no?
Pero atrás de Hezbollah también, o sea, me parece que Irán también se ve un poco atrás de Hezbollah. Como que
dice,
estamos nosotros, yo me veo un poco ahí en Hezbollah. Y así es como se va a solucionar esto. Israel le va a tirar un par de misiles a Hezbollah, tranquilo, no pasará. Siga.
Esto, al lado de la escalada anterior que tuvimos, tanto el ataque de Hamás como lo que está sucediendo en Gaza desde hace 6 meses, esto parece parte de otra historia.
Pasa ¿esto? Que... ¿Sabe lo que es esto?
¿Qué es esto?
Titanes en el ring. Esto es misiles en el ring, señor. Esto es una cosa. ¡Ay, mirá! Se le tira con la doble codo. ¡Va a subir a la cuerda! Ya está, aplaudimos todo. Y listo, ¿entiendes? ¿Usted vieron el irlandés?
¿Qué?
La película esa de Scorsese.
Sí,
que le hacen todo una cara de joven a Robert De Niro y todo. Bueno, pero hay un momento en que se tiene que pelear.
Uh-huh.
Y le pega ahí unas patadas a uno que está de pino, no sé qué, pero le tiran las patadas como un viejo. Y bueno, esto es lo mismo. Esto es igual. Son tres viejos ahí porque viene el Muñe Biden también. A meter cuchara un poco, tranquilo todo. Tres viejos ahí, dos viejos. El Ayatollah Khomeini tiene como 84 años. No va a armar una guerra ahora, ya está. Ya está viejo para eso, ¿eh? No, ahora no. Si me hubieras agarrado a los 70, no sabes la que te armaba acá. Pero con 84 años, no, señor. El Muñe Biden le dice, tranquilo, don Ayatollah, o sea, lo viejea, ¿eh? Quiere que lo ayude a cruzar el Golfo Pérsico, ¿entiendes? Le ofrece ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de ayuda de juventud. No, señor.
Pero bueno, venimos una escalada 2022 desde la invasión de Rusia.
Sí, bueno, tiene que meter color, está bien, para que la gente escuche y todo. Después puede hablar con un corresponsal, algún movilero ahí, pero... Irán avisó, señor, que avisa no traiciona. Okay. Es un ataque valiente. Bueno, al menos es lo contrario a un ataque cobarde.
Sí, claro, sin avisar.
O sea, sin avisar es un ataque cobarde.
Está bien, como antónimo, está bien, sí, sí.
No sé cuál es el contrario, no sé si es valiente en este caso el contrario, o es elegante, caballeroso, educado, un ataque educado. No sé cómo llamarle a esto, señor, pero no, es lo contrario a un ataque cobarde. Exactamente lo contrario, señor. ¿Y el G7?
Sí.
Le exige a Irán cesar ataque. Pero si ya dijeron que ya lo cesó. Ya se cobraron, ya lo cesó. Ah, G7 divino, señor. G7 divino, G7 es espectacular. G7 tiene una teatralización más estúpida que la mía cuando voy a intervenir en tener una pelea entre apartamentos hipotéticos. No, es chale. Bueno, basta, basta, se acabó,
Hace rato que no estamos. Sí, ya en está, eso.
Hay uno jugando con las maderitas y el otro está mirando el celular. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? G7, ¿qué decís, G7? Le exige a Irán algo que ya decidió hacer. Y amenaza con tomar medidas. Mira que él sabe tomar medidas, dice G7. Y bueno, y el portavoz del Pentágono dice que el muñe Biden le dijo a Netanyahu, esto hay que verlo, porque mira, ella debe estar durmiendo a esa hora, no lo despertá así tan fácil. Que tranquilo nosotros, que no estamos para una guerra total, que ahí tenemos lesiones acá y no se hagan los rulos. Eso básicamente le dijo. En sentido figurado, ¿no? Si quieren hacerse los rulos literales, esos ridículos tan lindos que se hacen ustedes en su versión más psicótica, préndanle nomás, ¿ah? Eso, esto que le caen a los costados. Sí, sí, ellos de él. Pero en la parte como simbólica de guerra, no se hagan los rulos. Eso.
Y sigue durmiendo.
Y sigue durmiendo, sí, a dormir. Bueno, para ellos, para mí, ni hablan. Que ponen ahí a uno una inteligencia artificial. Que mueve la boca y habla otro, ¿entiendes? Un imitador, el Marcel Kerobián de allá, ¿entiendes? Pero en esto que son así por Sky, ¿no? Que son por, por Zoom, me imagino que no. Y bueno, dice eso, que tal, que... Ah, y le advirtió Israel, Estados Unidos, que no, dice que no. No, no anola, dice.
¿Quién es nosotros?
No.
Ah, Israel.
No, Estados Unidos, Israel.
Israel.
Ah, o sea, sí, sí. Los ayudamos acá, pero no la sigan.
Que piense cuidadosamente sobre cualquier escalada del conflicto, señor. Está, eso básicamente. Eso. Y que no nos imaginaríamos participando en tal acto, dice. Ok, sí. No, yo no me imagino participando en Muñoz Valle en ningún acto. Y sin embargo, ahí está yendo por la regresión. Sí, así que si es por imaginarse, termina siendo bastante diferente a lo que sucede, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el grafitero Otero Araña está por caer, ¿eh?
Ajá, ¿sí? ¿Por qué le dice?
Bueno, porque aparece, dice, sospechan que un brasileño de 31 años está atrás de la pintada del edificio del barrio Cordón. Lo tienen ya prácticamente cercado.
Sí, se lo identificaron.
La policía identificó a 3 grafiteros en Cordón y les incautó 12 aerosoles y una botella de pintura. Sí, claro, eran grafiteros, lógico. Le va a incautar. ¿Qué le va a incautar? Sable samurái le va a incautar. ¿Qué mierda? No, vos ya veis en la foto ahí de los aerosoles, no. De los grafiteros. Dice, mirá, ya los tenemos. Dice, espectacular. Yo ya le dije, a mí cada vez que sucede este tipo de cosas donde... la policía, a mí es un tipo de comedia que me gusta, donde la policía no puede agarrar o a un topo que tiene y cuenta o a un grafitero, que es como algo bastante ridículo, ¿verdad? Porque además lo tenés que ver treparse en algún momento a algún edificio, no lo agarran nunca, me divierte. O un mono, ¿entiendes? Ese es el tipo de cosas que me divierte. Me divierte porque es un paso clásico de comedia, digamos, ¿entiendes? La policía ahí persiguiendo algo que no logra. Que no logra agarrar. Y bueno, está es brasilero, ¿eh?
Sí, sí.
Está casi confirmado que es brasilero.
Se veía venir, bueno, por las firmas.
Se veía venir porque... no es de acá, eso.
No, mire si un uruguayo va.
Una pereza para... No, subir ahí, tengo que saltar de la parada. No, estás loco, ¿no? Señor, no es por uruguayos, no es un trabajo. No es. Bueno, que lo lleven al Chuy, envuelto en una bandera de Israel, y lo suelten. ¿Está? A ver cómo le va.
Allá, a ver cómo escala, que no hay mucho edificio en
parte del medio. Vamos a la parte del medio, ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumás una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Y ahí estamos, Darwin, continuamos con usted.
Sí, bueno, amigos, vamos a hablar un poco de, en pocas palabras, elecciones, amigos. Hoy aparece
Uruguay
en la...
No se decide.
Uruguay no se decide, y Sartori menos. Eso es la etapa de hoy, señor. Llega Sartori a Uruguay. Es espectacular, señor. Así es el titular del Observador en papel virtual.
Llega Sartori Uruguay.
No dice llega Sartori Uruguay, pero se sorprende porque dice llega Sartori y resuelve.
Ah.
Eso él dice en la no tapa del Observador. Uh-huh. Y me encanta eso de Sartori porque es llega a Uruguay. Llega a Uruguay, como los espectáculos, como los circos, ¿entiendes? Llega a Uruguay en estas vacaciones de otoño. Tiene el mismo sistema de promoción que el circo de los hermanos Huascas, señor. O de Holiday on Ice, ¿verdad? Llega a Uruguay, el último espectáculo de los requeyes de Disney, con unos patinadores disfrazados ahí que van entrando y a veces tiran unas bengalas. Eso básicamente...
Debo decir que en este mismo espacio, en pocas palabras, elecciones, anuncié esto hace mucho tiempo.
¿Qué cosa? ¿Que llega a Uruguay Sartori?
No, que no pasa nada con Sartori, que no se va a tirar nunca jamás, que no tiene
es
con
cierto.
Qué, y que ahí
este
chiquito se va a quedar ahí siguiendo con él. Hace rato.
Bueno, señor.
Reclámese por otro.
La verdad, yo no lo recuerdo.
Yo lo recuerdo.
Fue en pocas palabras elecciones, Darwin.
Sí,
y en algunos otros espacios del programa, pero
en pocas palabras.
Este es el más importante que tenemos electoral, por eso lo quise decir acá, Darwin.
En pocas palabras, desmemoria. y la verdad, en una le diría que no lo recuerdo.
Bueno,
en una sola palabra, no lo recuerdo. Por ello le decíamos el patinador también a Sartori en algún momento.
Claro, de su carrera, paralelismo, ¿no? Con Holiday on Ice.
Exactamente, porque siempre está llegando a Uruguay y siempre tiene cara de recién llegado. Uh-huh. A cualquier lugar en donde esté, ¿verdad? Es el aspecto del que llega.
Tiene físico y sonrisa de patinadora.
Exacto,
¿no?
Y es imperturbable, ¿verdad? Y tiene aspecto de persona que no habita una vida real. ¿Entiende? Que la han armado para representar algo. Vive como en una dimensión paralela que cada vez que se entrecruza con el mundo real genera entre asombro, hilaridad e incomodidad, ¿verdad? Entre los presentes. Algunos de los presentes se tiran incomodidad. Pero él, como es un patinador...
Imperturbable.
Señor, se desliza sobre el hielo social con su sonrisa. Impertérrita, haciendo giros en el aire, congelado por su comportamiento que nadie entiende. ¿Verdad?
Y cuanto más hielo, mejor se desliza.
Mejor,
lo vemos en aquella tarde con Iturralde.
Exactamente, mejor y más tensos e incómodos y torpes parecen los demás sobre el hielo, porque además todos los demás se resbalan, caen, tropiezan. Bueno, toda esa cosa pasa sobre el hielo. Ese ruidito, ¿verdad? De los dibujitos animados. Y él.
Se desliza.
Desliza, señor. Y bueno, y aparecen algunas notas. Hay una que es especialmente buena, no la de hoy, de esta de cosa del Observador, que es más o menos un requeche ahí, de está llegando ya en cualquier momento, con la aureola de incógnita que lo acompaña. Es la misma aureola que tenía las sábanas que taparon a los de la FIFA en aquella oportunidad que hicieron el túnel de sábanas.
Sí.
Para salir del hotel.
Cada sábana tenía nombre y apellido.
Exactamente, sí. Donde desde antes de aterrizar en la política uruguaya, desde antes ya tenía una aureola de incógnita. Señor Juan Sartori retornará esta semana a Montevideo. Uh-huh. Con el objetivo de poner fin, con el objetivo de no trabajar, básicamente, ¿verdad? Ese es el objetivo principal que tiene, no trabajar. De poner fin a las especulaciones y a propios y extraños, ¿cuál será su futuro?
¿Qué objetivo?
Pero además, discúlpeme, ¿no? Yo voy a discutir al periodista acá, pero está mal. Son todos extraños para Sartori. No tiene propios.
No tiene propios.
No tiene propios. ¿Cuáles son los propios?
No, su suplente es la madre.
Claro, el suplente es la madre. No tiene propios. La madre, ni la madre, ¿sabe? O sea, el
No, algunos suplentes. Sí, su diputado se fue con Álvaro Delgado.
Sí, claro. Y Alén García. Y Alén García, o sea, lo recibe como si bajara un plato volador. O sea, le avisa, mira, baja, se va hasta la estancia La Aurora y espera ahí.
No está más Alén García con él.
No sé si está o no, pero no es propio.
Debería agradecerle de por vida, él y sus nietos,
sí,
¿no?
Un cargo muy bien remunerado.
Uno de los cargos mejor remunerados del Estado por 5 años con una ineptitud brutal.
La CARU, señor.
Sí. La CARP, disculpe.
La CARP. La CARP.
Sí, claro que nunca llevó adelante de buena manera durante 5 años con uno de los mejores sueldos del Estado. O sea que yo, que él, voy con Sartori a esperarlo al aeropuerto y le hago la caravana como si fuera Diego Aguirre cuando volvió.
Qué duro.
Como el regreso de Morena acá, se tiene que ir y ponerse en el auto y llevarlo arriba.
Escucho yo ahí, envidia, escucho ahí.
Estoy en la edad donde un carguito de esos 5 años me empieza a venir.
Claro, ya hizo cuenta, joder.
Sí,
cuenta, ya sabe cuánto sacó todo. Bueno, sobre la mesa, dice, aún mantiene 3 opciones. Ser precandidato, apoyar a Laura Raffo o inclinarse para Álvaro Delgado.
No hay nota ahí. ¿Cuál es la nota? Se llega la nota.
Cállese.
Hay una cuarta.
La nota es ella. Sí, hay una cuarta que es... claro, que es... ¿cómo es que se llama esto? Irse a enlatar caviar al pueblo de su mujer. Esa es la cuarta, ¿verdad? Dice que bueno, que está, que... Y después hay otra, esta me gustó más todavía. Esta es una joya que encontré el fin de semana pasado, señor, que se llama ¿Qué hará Juan?
¿Qué hará Juan?
La decisión íntima que retrasa a Sartori y puede cambiar la campaña electoral. Es una crónica para celebrar, disfrutar y disfrutarse. ¿Está? Es espectacular.
Disfrutarse.
Disfrutarse, sí, disfrutarse a uno mismo leyendo esa crónica, señor, porque de verdad es un esfuerzo sobrehumano del cronista para llevar esto a una tensión política que es muy difícil de sostener, dado que estamos hablando de Sartori, ¿verdad? Que es prácticamente un electrón suelto, un electrón libre de esto. O sea, que te desordena todo, pero por un rato, tampoco es tan grave. Alguna explosión te puede generar por ahí, pero no es algo que haya que genere demasiadas preocupaciones, imagínense, es Sartori. Y bueno, y entonces está la decisión íntima, quiere decir lo que termina definiendo su mujer, me imagino.
Lo primero que uno piensa.
Que ha sido clave en los últimos años, además en materia de opinión pública.
Por eso le digo, sí, da, y hasta dónde aguanta el suegro, hasta dónde terminan de lacerar el escroto al suegro, sí, y dice, claro, bueno, ya está con esta pavada, Juan. ¿Cómo va a ser para justificarlo? Intrahogar, eso es todo lo más difícil de todo. Bueno, entonces hay un esfuerzo hermoso de que necesita, que yo quiero subrayar y que nunca conseguiríamos del chat herpes digamos, ¿no? De esa enfermedad hecha con inteligencia artificial, ¿verdad? Todo lo que genera con tan poco, un candidato que no le importa a nadie, una decisión íntima, entre comillas, que uno, porque dice íntima, entre comillas, dice. La decisión
íntima.
Abro comillas, íntima, cierro comillas, ¿eh? Uno calcula debe ser porque eso, la que decide la germo, ¿no? Con el suegro. Y si lo dejan a él seguir dilapidando capital familiar para ese delirio popular electoral, ¿verdad? Que tiene. O sí, mejor que agarre otro tipo de camino delirante. El empresario y senador aún no definió si será precandidato. Recibe sondeos por posibles alianzas y sopesa factores, abro comillas, personales, cierro comillas.
Lo que está estirado esa nota, personal.
Pero uno de esos...
Está bien,
está
no,
sacando
12
litros con un sobrecito de jugo.
Está bien eso, es personal, es entre comillas, porque no tiene factores personales. Porque no estamos seguros que sea una persona, Juan Sartori. Puede ser un vampiro perfectamente, señor. Mientras tanto, no pierde el tiempo para la activación de su propaganda política. O sea, no pierde el tiempo, pero pierde plata. A los pavotes. Juan no pierde el tiempo en perder dinero. Eso sí es algo que se puede decir, ¿verdad? Siempre está perdiendo plata. permanentemente. Para ese trabajo no tiene vacaciones en el rato libre. El trabajo de dilapidar dinero, señor. ¿Se acuerda que gastó en foto con Bukele?
Sí, se metió eso.
Pagó unos cosos de ahí de Artiga y cosas con inteligencia artificial, no sé cuánto.
Bueno, sí, eso es.
Bueno.
Le adivinamos un bajo presupuesto sorprendente para hacer él en esa.
Sí, para hacer él sí, pero lo deben haber robado igual, sí, porque le deben haber cobrado carísimo a esa pavada que le hicieron en 5 minutos, ¿verdad?
Sí, sí, Sartori.
Sí, Sartori.
Sí, Sartori. Es espantosa la inteligencia artificial esa, imitando, señor, malísimas las voces. Y sin embargo le deben haber cobrado, algún $1,000 le deben haber cobrado. Ya gastó eso, la foto con Bukele no te deben
ser
de 50 lucas.
Sí, claro, esa dijimos que era plata.
Y pagó extra, que deben ser 10, 15 lucas más para poder decirle amigo en redes y arrobarlo. Si pones 15 más te dejo arrobarlo, dale. Y bueno, todo eso sin saber qué va a hacer, ¿eh? O sea, por eso le digo... No pierde el tiempo para perder plata. ¿Me entiendes?
Rápido para los
mujeres. Exacto. Al menos en su paso por la política, el empresario millonario Juan Sartori parece estar más frecuentemente rodeado de preguntas que de respuestas. ¿Qué le pasa a este? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este? ¿Y dónde está? ¿Y cuándo llega? ¿Y a qué vino? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Todo preguntas. Cuando desembarcó sorpresivamente en la interna blanca del 2019 para competir como precandidato, su carta de presentación... Fue entre signos de interrogación. ¿Lo conocés a Juan? Preguntaban sus avisos en la televisión. ¿Vos sabés quién es Sartori? Insistían. En los años en que asumió como senador, compañeros y adversarios del ámbito parlamentario han compartido reiteradamente una misma inquietud. ¿Dónde está Juan Sartori? Muy bueno. Me gusta. A mí me gusta esta crónica, ¿eh? Me gusta esta crónica. Lionel, no, porque no le gustan las crónicas periodistas, porque no le gustan los periodistas. Pero a mí sí, señor.
Que no hay nada.
No me gustan los periodistas, me gustan las crónicas periodistas. ¿Cómo no va a haber nada, señor? Hay, ¿sabe lo que hay? Esfuerzo, hay talento, narración, señor. Hay conseguir algo donde no hay nada, es en Juan Sartori. Ahí adentro no hay nada, señor. Pero en todo lo demás, sí. ¿Dónde está Juan? Incluso cuando conseguían reunirse con él, la primera pregunta es, ¿dónde está Juan? ¿Dónde estás? Porque si usted tiene una reunión con Sartori, es muy probable que a la hora indicada para la cita, o sea, no, va, tengo una reunión con Sartori el jueves a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llega la secretaria con una notebook, la pone arriba de la mesa y la abre así, para comunicación con Juan. ¿Y dónde está Juan? Acá adentro está Juan. Siempre. Por eso la primera pregunta es, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Porque está en el Zoom, digamos, ¿no? ¿Entiendes? No hay manera de verlo personalmente. Está en una computadora, Juan. Siempre está dentro de una computadora. Es casi como tener un parlamentario virtual.
Exactamente.
Es un representante Tamagotchi, Juan Sartori, ¿verdad?
El Senagotchi.
Claro, haga eso. Pida una reunión con Sartori y va a ver lo que sucede, señor. Llega la secretaria, a la hora indicada, le abre la computadora y dice, ya te conecto con Juan. Por lo tanto, el dónde está Juan Sartori también es dónde estás, Juan Sartori, cuando hablas con él. Ahora que se acerca de nuevo una elección y que todos más o menos saben quién es, subrayo más o menos, me parece muy bien que digan más o menos, y pone entre guiones que aprendieron por cansancio a no desvelarse demasiado por su ubicación en el mapa mundi, otra pregunta empieza a asomar. ¿Qué hará Juan? Nadie lo tiene claro. Empezando por el propio Juan. Esto lo agregué yo. ¿Se volverá a presentar como precandidato a la presidencia? ¿Dará su apoyo a otro precandidato del Partido Nacional? ¿Hará campaña en la interna? Bueno, esa pregunta es la misma que la primera.
Sí, ya estás tirando.
Ah, no, porque aunque de eso apoyo a otro, la pregunta es, ¿va a poner plata?
La campaña es militancia, no plata.
No, plata. Es eso, la pregunta es ¿dónde?
La guita de Sartori, ¿para dónde va?
Claro, ¿dónde la va a poner?
Resumió, perfecto.
Vamos a hacer la pregunta como
tiene. ¿Va a meter una torta de guita? ¿Y a quién se la va a meter?
Claro, ¿dónde la va a poner Juan? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, Darwin.
Gran título de nota, ¿dónde la va a poner Juan? Ese era el título de la nota.
Exactamente, ¿dónde?
Porque ahí se juega un montón.
Claro, en un equipo SAD, en una candidatura, en una venta de churros online. Puede pasar cualquier cosa, señor. No lo tienen del todo claro los precandidatos del partido. sus potenciales competidores, que lo han sondeado, o bien para conocer de primera mano sus intenciones, o para proponerle algún tipo de alianza.
Sí, sí, una alianza económica.
Sí, claro, o para eso, o para preguntarle si tiene abierta la chequera del suegro, exactamente. Y si, che, ¿y cómo anda tu suegro? No lo tienen claro las consultoras de opinión pública, que igual no paran de llamarlo. Juan, tenemos la última, no sabes lo bien que te digo. Que aún así recogen una nada despreciable adhesión a una potencial candidatura de Sartori cuando se lo presenta a la grilla de competidores.
Nada despreciable.
Nada despreciable. ¿Qué vamos a despreciar esto? Escuchá, más bien ponderable. Es una adhesión más ponderable que despreciable.
A toda, ¿verdad?, ponderación.
Sí, ya, ponderame un poquito más a Sartori. Haceme el favor. No lo tienen claro tampoco sus principales lugartenientes. Lugares tenientes. Esos pocos dirigentes que le fueron fieles en todos estos años, a pesar de que Juan Sartori no le fue fiel a ellos. No le fue fiel, perdón, a ellos. Y ejercieron la eso lo agrego yo. Y ejercieron la representación del, abro comillas, sartorismo, cierro comillas, ante las ausencias de su líder. Bueno, Cristo se ausentó hace 2000 años y le está aguantando los trapos, claro. Eso es lo que dice Sartori cuando le preguntan, che, ¿qué pasa? No viene nunca.
Un líder.
Menos le preguntan a Cristo y más lo... eso, más lo promocionan. Sí, promocionan, dice él. Ese es más de la palabra promocionar que venerar.
Está bien.
Y que ahora se esfuerzan por controlar, no siempre con éxito, cualquier señal de desconcierto y enojo ante la falta de definiciones. Es espectacular. No le gustan las crónicas, Lionel.
No, me va ganando el cuerpo.
Es para disfrutar y disfrutarse esta crónica, señor. Es espectacular. Hay un esfuerzo por capturar lo inasible, señor. Uh-huh. La verdad, es un pedo adentro de un tubo de ensayo, ¿entiendes? Uh-huh. Es una cosa maravillosa, es prácticamente científico.
Sí, esto, claro.
Es un esfuerzo excelente. No lo tienen claro quienes han participado, ya sea en el diseño o la ejecución de las piezas publicitarias, que por estos días promueven en redes el trabajo legislativo del senador Scioquín, pero nadie sabe un carajo.
Bueno, pero ahí le sacaron un poco de guita, por lo menos.
Claro, exacto. Sí, sí. Eso es lo que menos importa, exacto. Bueno, hizo, las últimas que hizo es que dice que viajo constantemente, dice. Sí, sí, ya sabemos. Sin viáticos, al servicio de Uruguay.
Bueno, pero en voto propio, ¿no? O sea, nadie le pidió ese viaje. Mejor,
claro,
para él,
y más, no, mejor para nosotros, señor. No hay ni que pedirle, señor, que haga todo eso. Y lo hace por nosotros.
Bueno, uno podría pensar que también está moviendo sus intereses al mismo tiempo que mueve lo de Uruguay.
Tengo la obligación de ser el que trae valor agregado. En la nota le agregan senador entre paréntesis. Porque él lo dejó como sujeto omitido. No, no se llama ni senador a sí mismo, ¿entiendes? Tengo la obligación de ser el que trae el valor agregado. Esa obligación lo tiene. Para eso lo votamos, para que traiga el valor agregado, señor. Continuando una línea que había desarrollado en otro de los videos, en el cual señalaba que el país se había beneficiado con más de 300 millones de inversiones de empresas que él trajo, señor. ¿Eh? No sale baratísimo, Sartori. No sale baratísimo, señor. Mire, se paga los viajes él, trae... tiene la obligación de traer valor agregado y nos genera un entretenimiento que no nos podía generar ningún otro tipo de político, señor, es único en su especie. Y además, eso que tiene, que tanto preocupa a Lionel de la financiación de la campaña política,
sí,
señor.
Claro. ¿Qué?
Eso, financia, eso, de la transparencia. Más transparente que Sartori, señor, se ve todo para el otro lado. Casi sí, no, no logramos ver la parte material que tiene Sartori, señor, de lo transparente que es.
Sí, está bien.
Y bueno, entonces, ahí tiene. La sostiene Sartori. Y están viendo ahí, están tratando de dilucidar a ver qué campaña, para qué campaña lo desangran, digamos.
Sí, sí.
Y Juan dice, entonces después vienen algunas declaraciones, dice. Quien han dialogado con él atestiguan que no solo tiene ganas de continuar en política, sino de asumir mayor protagonismo. Mayor protagonismo. Quiere eso. Presidente, no.
Más.
Más.
No, no hay más.
Sí, más. 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 Emperador. O capaz que director técnico de la selección.
Ah, pero aparte no podría dirigir ningún ente organismo ministerio con la cantidad de viajes que tiene y demás, es inviable. No
mayor protagonismo, señor. Pero dicen también que hay motivos personales, entre comillas, que le hacen dudar de si está en condiciones de ser candidato y le dan una campaña. Sí, sí, se llama esposa y suegro, se llama esos motivos, sí, claro, personales. Se trata, coinciden los consultados, de una definición, abro comillas, íntima, cierro comillas. Okay. Otra vez volvemos ahí. Se trata de saber si el suegro le sigue bancando esa pavada o no, ya está, ya le llenó las mamucas. Tiene la mamuca llena de otra mamuca, señor. Cuando hablas con él y le planteas qué hacer en campaña, implica estar presente todos estos meses en Uruguay, él te dice... No, cuando hablas con él y le planteas que hacer campaña implica estar presente todos estos meses, ¿por qué le decís eso? ¿Qué haces? ¿Lo querés hacer pasar mal?
¿Por qué le decís plata?
Ah, ¿por qué le decís
eso? Ya sabe, ya hizo campaña.
No, sí, no.
¿Qué le avisan pero... lo que ya sabe?
No, no lo sabe. Él se olvida de todo. Cada noche se olvida de todo.
Otra vez.
Ay, arranca todos los días. Arranca el día. Exactamente, para lo desenchufan y le borran todos los récords, ¿sí? Como las maquinitas, los almacenes que desenchufan la maquinita de noche. Y bueno, y él te dice, sí, tenés razón, 3 puntos suspensivos.
Ah.
Y se va. No es que no lo sepa de antemano o que no lo haya considerado, pero es claro que es un factor que pesa, dice al país un dirigente blanco. No entendí.
Al diario.
Dirigente blanco. No, al dirigente blanco no lo entendí. Dirigente blanco no lo entendí. ¿Qué dice? Es un factor que pesa. ¿Cuál es un factor que pesa? Que tenga que estar.
Los puntos suspensivos.
Y para él tiene que estar de forma permanente.
Él te dice, sí, tenés razón. Te dice. ¿Y qué hace? Pues se va. Tenés que estar presente. Todos estos mencionados. Sí, sí, tenés razón. Te llamo a la vuelta. Tengo un viaje a Toronto ahora. Y a la vuelta lo charlamos esto que me dijiste que tengo que estar presente. No sé qué te dice. No. Sí, sí, tenés razón. Pará que estoy juntando millas. Creo que voy a sacar un pasaje gratis. Otro consultado cuenta que la cuestión no pasa tanto por tener que estar estos meses recorriendo el país. Este me gusta más. Este me parece que lo va a agarrar mejor. Porque el otro, este que le dice tener que estar, no lo agarrá. No es la forma de agarrar a Sartori, ¿no? Dice que eso, que no va a tener que estar meses recorriendo el país, ya que en su equipo ni siquiera lo ven como un método necesario o eficiente de campaña. Eso de recorrer el país, es de bolas viejas eso. Es bien de bolas viejas, eso de andar recorriendo el país, señor. Mire Milei, ganó en un montón de lugares que nunca pisó, exacto, por eso. Y Sartori, cuanto menos lugares pise, más chance tiene. Eso me parece a mí, ¿verdad? Pero que sí existen aspectos inherentes a la exposición y dedicación de una candidatura que todavía lo hacen dudar. No quiere decir ni que se vaya a tirar, ni que no se vaya a tirar. No quiere decir nada, como Sartori, que no quiere decir nada, ¿entiendes? Solo que no es tan lineal como puede interpretarse al ver alguno de esos avisos. Es espectacular porque lo han transformado en un reactor nuclear. En una cosa, una máquina de alta complejidad. es la cosa más sencilla del mundo. Es un conjunto vacío. Está envasado al vacío, Juan. En medio de esa incertidumbre, que ya de por sí trae consecuencias en la interna blanca, la mera incertidumbre, y dilata otras definiciones, está dilatando, cuidado, cualquier momento, sí, claro. Pare, después de los 10 centímetros de dilatación, ya sabemos lo que pasa, parto, es un parto. Distintos referentes del Partido Nacional, como el presidente Luis Lacalle Pou, los precandidatos a los delegados y Laura Raffo y dirigentes de cargo delegado de los comandos, han mantenido contacto con el senador o sus interlocutores, más o menos válidos, a la espera de que al fin revele sus cartas. Tiene una carta del suegro que todavía no quiso abrir, la tiene hace 15 días ahí y no la revela. Y después dicen, todos los consultados por el país coinciden en algo. En las distintas conversaciones sobrevuelan todos los escenarios. las distintas conversaciones sobrevuelan todos los escenarios. Es excelente, señor. Bueno, está ahí. Yo que se viste. Capaz que se alista para ir a pelear la Tercera Guerra Mundial ahí.
No sabés.
Pues en el ejército de Irán o en el de Israel. No sabemos todavía en cuál de los dos. Puede arrancar con cualquiera de los dos. Es espectacular, señor. Sobrevuelan todos los escenarios, señor. Sobrevuelan. Incluso Ahora, por suerte, ya pudieron descartar uno de los escenarios de sobrevolar, es que se terminara el mundo con el eclipse solar, ¿verdad? Pero bueno, ese lo descartaron, y sobrevuelan todos los escenarios. Por ejemplo, eso, un escenario en el que no está Sartori, ¿verdad? En el que se fuma. Desde la precandidatura propia de la salud, el peso de los candidatos. Cada una de esas opciones, agregan cuenta, implica contemplar a su vez negociaciones independientes, sobre todo de cara a octubre. Es espectacular, es la teoría de juegos esto. Es brutal. Es el dilema del prisionero.
¿Cuánto tiene fecha? No sé hasta cuándo.
El dilema del prisionero prófugo. Es este. Digo que está el dilema del prisionero ese.
Sí.
Que colaborativo, no colaborativo y no sé cuánto, todo eso. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, sí. Este es el dilema del prisionero prófugo. No saben dónde está el prisionero. Es mucho más difícil como dilema, señor. Mucho.
No saben si está dentro o afuera de la cárcel.
Exactamente, no saben. Es el prisionero de Schrödinger. Es el candidato de Schrödinger, Juan Sartori. ¿Sabían eso? En la física cuántica se lo conoce así, como el candidato de Schrödinger, que es como el gato ese que estaba adentro de una caja y estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, Juan Sartori es el candidato que está vivo y muerto al mismo tiempo, señor. Y los blancos son más de, bueno, está vivo o está muerto.
Claro. Esa ambigüedad no te la lleva.
Claro, si está muerto lo tiramos a la parrilla, si está vivo lo capamos, yo qué sé, o sea, una cosa que tenés que saber, claro. Lo marcamos ahí, ¿entiendes? Y no saben. ¿Está? Sí. Eso, todo eso, llega a Sartori Uruguay.
Llega a Sartori Uruguay, sí, ahí aparece aquí, igual que si está muerto en este caso, o si no va, van a ir a por él, ¿no?
Por su chequera,
sí, es un gato muerto con mucha chequera ahí. Este.
Bueno, sí, lógico, sí, señor, sí, pero sí. No, pero es que no sabemos si está muerto o no, no es un gato muerto. No, diga gato muerto.
Lo que pasa es que él vaticinó que era.
Ah, usted dice que es un gato muerto.
Como candidato.
Usted es lo que dice que el candidato de Schrödinger está muerto. Pero también está vivo, señor.
Como candidato para el 24 lo metieron muerto en la caja ya.
También está vivo. Todos los escenarios.
Exacto, sobrevuelan.
No hay ningún
escenario. Sobrevuelan
las aves rapaces buscándole la billetera. Eso es lo que sobrevuelan.
Todos los escenarios. Bueno, ese es uno de los escenarios, pero también sobrevuela un rondamomo, por ejemplo, que es otro escenario. Sobrevuela el escenario del tinglado, ¿entiendes?
Están buscándole.
Sobrevuela el escenario, también incluso escenarios de otro tiempo, el escenario que se cayó Pacheco, ¿se acuerda? El escenario que se cayó Pacheco, que se hundió y se cayó, señor. Bueno, sobrevuelan todos los escenarios, señor. El cilindro sobrevuela incluso, imagínese.
Si sobrevolaran el escenario.
Si sobrevolaran el escenario, que le sobrevuela hasta el cilindro, señor. Puede tirar delante de la arena y volver a hacer el cilindro. Esa es otra de las posibilidades que se puede embarcar. Una de las empresas en las que se puede embarcar Juan, ¿verdad? Y bueno, en el herrerismo dice uno, estamos muy tranquilos con nuestra candidata y nuestra estrategia. Como decía el viejo Herrera, el que tenga miedo, que se compre un perro. Me parece que es la mejor forma de cerrar esta... este análisis.
¿Cómo es que?
¿Qué?
El que tenga miedo,
que se compre un perro.
Pero guardián, digamos, está bien.
No lo explique, señor, no lo explique. Deje que sobrevuelen todos los escenarios. Deje que la gente agarre el escenario que quiera de todo lo que están sobrevolando y se lo apropie, ¿está? El que tenga miedo.
Iría con Rafo, entonces, Sartori.
¿Eh?
Que es la que cita Herrera.
Sí, bueno, claro, por eso, en este caso sí, estos son de los que acompañan a Rafo. Ya, el que tenga miedo que se compre un perro.
Que le ponga el azul. Cuando se va de la casa dice el azul queda.
El azul queda, exactamente, las nubes pasan y el azul queda. O sea, que le ponga, que le ponga el nombre que quiera, que le ponga Juan, si quiere, al perro, señor. Que le ponga
en pocas palabras elecciones con esta crónica a propósito de estos escenarios posibles.
No sé si supe darle el misterio que quería darle.
Sí, es raro todo, porque esto de que ya de la llegada de Astori, es raro, todo está mal de arrancar, porque Astori está acaso.
Pues, Sartori se llama.
Sartori, digo. Sartori tiene un cargo.
Astori se murió, estamos 100%
estamos convencidos.
Seguros.
Sartori está acá, o sea, en Uruguay tiene un cargo.
No está acá, señor.
Que llegar en el 2019 era una novedad, un empresario que...
Es impresionante porque logró un nivel de intangibilidad mayor al de Paco.
Sí.
Que era muy difícil de superarlo en eso, ¿verdad? Y Paco, uno más o menos sabe, está acá en un barrio privado, está en el submarino Miami, o está a reventar, estará en Honduras. Está, pero de ahí no, esos tres lugares no se mueven.
Sí.
Y este, no, sobrevuela en todos los escenarios, ¿eh? Eso es lo que hace Sartori, sobrevolar en todos los escenarios.
Con esta posibilidad de escenarios, Darwin, lo esperamos.
Es espectacular.
En la
y Zelenki.
¿Quién?
Zelenki. ¿Dónde está Zelenki? También se pregunta a mí.
Mucha gente se pregunta.
Mucho, señor.
Cada tanto aparece.
Cada tanto, ¿qué va a hacer Zelenki? Eso también se pregunta, señor.
Zelenki. Vos cerquita, acá en la Asunción de Milay, por ejemplo, ahí.
No, y ahora salió a decir que todo esto de los drones, todo este ataque de Irán es igual a lo de Rusia. Ah. O sea, es cuando ve que se alinean muchos ahí, dice, y eso es igual a lo de Rusia.
Claro, no también se olviden, no se olviden.
Y va tras la chequera de Sartori, señor, también. También está tratando, no creo que consiga nada, ¿verdad? No creo que consiga nada. Hay una decisión íntima que me parece...
No es por ahí, Zelensky. No,
pero está yendo también, está yendo. Le ofreció una candidatura en Ucrania, señor, pero no creo que vaya...
Lo espero 11:30, Darwin, para cerrar el lunes con la deportiva.
No toquen nada.
Lo dije, íbamos a tener ronda de oficios donde podíamos pasar un poquito de vergüenza. Teníamos que haber hablado de este tema antes, ¿no? Vino impecablemente vestido, el sastre para la ronda de oficios. No, de traje, pero impecablemente vestido.
Y hecho por él, además, confeccionado por él.
Sí, uno se da cuenta.
Su propia ropa, tiene sus medidas, todo.
Uno se da cuenta cuando alguien... Bueno, en fin, pero tenemos ronda de oficios. Lo importante es escucharlo a él, no importa lo que hacemos nosotros, importa qué nos cuenta de este oficio. Más temprano nos contó Juan Miguel Petit su mirada, su visión del tema de la seguridad en las últimas décadas, en este momento en Uruguay, más allá de su trabajo como comisionado parlamentario. Claro, él lo dijo, escuchen el principio de la charla porque es muy interesante, le dio la posibilidad de estar en un lugar muy sensible y donde tiene mucha información. Bueno, es un lugar donde se ve muchas de las peores cosas de la sociedad, sí, es cierto, pero se ve... También decía él, los hilos, y se puede tejer desde ahí, o tirar desde ahí, desde esos hilos, para encontrar los problemas de educación, de salud mental, de empleo, de vulnerabilidad en general que tiene la sociedad. Lo decía al comienzo de la charla para mostrarnos su mirada amplia de este tema, una mirada en donde un par de veces dijo, algunos aspectos son muy difíciles y deberíamos aprender a decir, no sé para
estudiar con más fuerza qué es lo que se puede hacer.
Claro, y para no decir tan fácil y tan sencillo, porque también habló de la campaña política y del sistema político donde él se siente parte, porque ha sido elegido por el sistema político y va a culminar el año que viene 10 años como comisionado parlamentario. Bueno, esa larga charla que tuvimos con Juan Miguel Petit, notoquennada.uy. En un ratito repasamos algunos de los fragmentos y esta semana vamos a tener otros contenidos que también les contaremos en breve a propósito de seguridad, en semana de seguridad dentro de la campaña con temas a mediano y largo plazo aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
A principios de abril el dólar había tocado piso en 37,50. El interbancario a esta altura, después de la recuperación de la semana pasada, está más de un peso con 25 arriba de ese piso que tocó a principio de mes. En pizarra, el dólar 37,60 a la compra, 40 a la venta, el euro 40,10 y 44,10, el real 7,59 pesos y el peso argentino inmutable, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
Quiero felicitar a Manuel, dice alguien acá, antes que esté, es el sastre, ¿no? Uh-huh. Lo conozco desde muy joven, siempre con la misma pasión por su oficio, es de familia, bueno, de eso vamos a hablar un poco, ¿no?
Su claro, porque Fernández Álvaro era su papá, era la sastrería, su así llamaba la sastrería de Manuel, también, que empezó a trabajar con su padre. De hecho, me contaba recién que quiso certificar el oficio, porque no hay lugares donde se aprendan en Uruguay, y le habían dicho que la UTU certificaba oficios, ahora lo puede contar él mejor, pero que en el 82 fue la última vez que se había dado un curso de sastrería, y ahora están yendo, cuando él fue a la UTU no había quien diera clases, no había nadie, no había dónde aprender, claro, que lo certificara y no había dónde aprender el oficio. Ahora sí hay una profesora y está yendo a certificar lo que él hace, que tiene muchos años de experiencia.
O sea que se está dando sastrería en la UTU también, o solamente puede certificarlo.
En principio ahora hay alguien que da clase, pero que está yendo también a certificar lo que él está haciendo, que empezó con el padre, que el padre en la década del 50, 60 ya empezó con su emprendimiento, y Manuel empezó a trabajar con su papá a finales de la década del 90 y en 2006 quedó él solo con...
¿Y Mati? Mati no.
Se le preguntamos lo operador. Una cosa sabe hacer, Mati. Si hace
operador
no sabe,
es hijo de sastre.
Sí, pero...
Es hijo de sastre. Con las manos es muy bueno, lo sabemos. Sí. Porque opera de la mejor manera. Este programa.
Aunque diga que no tiene...
A medida opera.
Pero a cortar tela, eso... No te da maño. No, después te vamos a traer al aire. Vas a hablar... ¿Pegás forros? Ah, forros. Bueno, hacías algo para ayudar. Nada, mano debe tener. Agarró para otro lado con las manitas, pero mano debe tener. Porque hay mucha tradición familiar ahí y hay mucho... eso también se lo quería preguntar, porque viste que las sastrerías y algunas casas de ropa también que quizás no tienen sastrería tienen esto del nombre y apellido, incluso al revés, ¿no? Es como que hay una tradición ahí de poner el apellido, de poner la marca, no solamente la sastrería, pero en la sastrería me parece especialmente que está esa tradición. Ahora lo hablamos, tenemos ronda de oficios aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Julio, a propósito de la ronda de oficios, para decirnos que nos escribe para hacer un comentario sobre la ronda y, bueno, además de felicitar la iniciativa, comenta que se dedica a la herrería de forja tradicional. No sé qué es, sé lo que es la herrería, no sé el subrubro forja tradicional. Un oficio casi extinto en un momento, pero que hoy está teniendo un resurgir en las nuevas generaciones. Trabajo en esto y doy clases, seminarios sobre forja. Le dejo mis datos. Bueno, gracias. Un herrero artesano es Julio, en este caso, de forja tradicional. De la participación de la audiencia, de las personas que escriben, han surgido también algunas de las rondas de oficio que aquí que tuvimos en No Tocan Nada, ¿no? Cuando se escriben, bueno, hago tal... No tiene que ser en extinción. Tampoco,
no necesariamente.
No es la idea. Hay muchos oficios que están en auge, otros que están, bueno, parecidos a los que estuvieron hace 10 años, 15 años, y otros que la pelean más, como es el caso de la ronda de oficios del día de hoy, ¿no? La sastrería en el 2024.
No toquen nada. Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Junté un montón de mensajes a propósito de la charla que tuvimos con Juan Miguel Petit cuando vino temprano. Uno de ellos es de Mariana del Pinar y tiene un abordaje al que le podemos entrar también en cierto momento. Un trabajo que hizo Juan Miguel Petit que nos compartió ayer con Ricardo, hablaba de esto, del abordaje de las instituciones de salud, de la salud mental. Hoy lo mencionó nuevamente, dice, trabajo en dos instituciones de salud mental como psicóloga de familia que atiende a adolescentes con trastornos mentales severos. Y ahí hacía foco Juan Miguel. En un momento de la charla dijo, bueno, hablamos mucho de la primera infancia, la pobreza en la primera infancia. Hay una red de contención en la primera infancia. Me dirán, bueno, pero ¿por qué? Bueno, está bien. No es que llegue a todos y todas las niñas, pero hay. Sin embargo, en la adolescencia, después de muchos años de laburo en estos temas, Juan Miguel ve que quizás tenemos una deuda mayor, ¿no? O por lo menos más problemas para llegarle a los adolescentes. Lo que dice ella es que trabaja atendiendo adolescentes con trastornos mentales, uno diurno y uno 24 horas, y los adolescentes llegan por conducta de riesgo, adicción, por ejemplo, pero atender su desarrollo y progresiva autonomía es tan importante como el trabajo con sus familias, porque vuelven a entornos complejos de vida y vuelven a ponerse en riesgo. Dice Mariana del Pinar, que va derecho a uno de los focos que ponía Juan Miguel en la charla de hoy. Obviamente con la semana y con los contenidos que vamos a tener, no vamos a poder abordar todo lo que lo complejo que es el tema de seguridad y todas las aristas que tiene. Lo vamos a intentar desde un punto de vista político académico en esta semana, para llamarlo
de alguna manera. Sí, desde el punto de vista de políticas públicas y lo que lo rodea, digamos, que básicamente son aportes, como decía Juan Miguel hoy, que puede hacer la academia, pero también la sociedad civil, las empresas, por ejemplo, además de el sistema político, y por ahí viene otra de las patas fundamentales, y el vínculo entre el sistema político y ese resto de actores que tendrían que confluir en un paquete de ideas que permita, por lo menos por lo que hemos venido desarrollando en estos años hablando del tema, un escenario de condiciones suficientes para un cambio en cómo venimos haciendo las cosas hasta ahora. Decía Juan Miguel, algunas cosas aparecen, pero nos falta mucho y venimos muy atrás en este tema.
Para aclararles, la forca tradicional es calentar el hierro, vuelvo al tema del oyente,
con una fragua a carbón.
Sí, y moldearlo a golpe de martillo en el yunque.
Ahí va. La imagen que tenemos
es un hombre real,
medieval, sí.
Julio en este caso, pues son mujeres que lo hagan, pero Julio en este caso lo tengo. A ver, tengo una cantidad de opciones ahí de morir en el intento de lo que está diciendo la forca tradicional.
Y creo que no llego,
no llego al primer paso a cumplir.
Acá te veo un tajo en el brazo y una uña negra, y no es que estuviste haciendo forja tradicional.
Tienes razón, mira. Este es una fragua tradicional. La asadera la apoyé ahí.
Ajá, la diste con una asadera.
Me apoyé el borde de la asadera acá, pero y me acuerdo si hizo, me di cuenta enseguida que agua fría, hasta que te cansás, pero da. Como nos han recomendado aquí, el primer auxilio cuando
tuvimos. No poner ninguna pomada que cerrar.
Quemadura agua fría. Pero está, yo la vi venir, ni siquiera ampolla, hizo como un tajo. Y el dedo cerrando un compartimiento chico del auto donde está hecho para que cualquier idiota lo pueda cerrar sin agarrarse un dedo. Imagínate calentando el hierro, el rojo vivo, una fragua a carbón, moldeándolo a golpe de martillo en el yunque.
Ricardo, me parece que te quedas sin extremidades superiores.
Mirá cómo me queda el dedo de cerrar una gaveta de auto, ¿no? Que está hecha justamente para que cualquier idiota pueda abrir y cerrar sin engancharse.
Sin consecuencias físicas.
Claro, no era una ventana en altura donde yo estaba pendiendo de un cinturón de seguridad y tiré un manotazo para cerrar. No.
Bueno, no estás hecho para la herrería tradicional, claramente. Sí.
Evidentemente no lo estoy, pero bueno, para eso tenemos la ronda de oficios, porque hay gente que está hecha para esas habilidades y ahora venimos a compartir una de ellas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vuelve la ronda de oficios aquí a No Toquen Nada y estamos recibiendo a Manuel Fernández, que es sastre. Manuel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá conversando un poco del tema.
Gracias por venir. Recién tiraba muchos números, mucho dato, número de tiempos de laburo, número de cantidad de sastres que quedan aquí. Así que vamos a hablar un rato largo porque hay cambios en los últimos 10, 20 años, ¿dónde podés decir que hubo un gran cambio, un gran quiebre?
Y yo creo que fines de la década del 80, inicios del 90, ahí ya empezaron a quedar los que habían, o sea, no se renovó el oficio, el aprendizaje.
O sea, hace unos 30 años que están medio quieto eso de la renovación, o que aparezcan nuevos sastres.
Exacto, salvo, como en mi caso, por ser hijo de sastre, y un poco el querer ese oficio, no hay quien aprenda, no hay ni dónde aprenderlo, ni quien pueda querer.
¿Qué hace un sastre? Digo, para incluir a toda la audiencia, ¿no? Vos decís hace 30 años que no aparecen nuevos, o sea, quizás no saben, o tenemos una idea de qué hace un sastre, pero no específicamente.
Claro. Bueno, la tarea del sastre consiste en, primero, en tener el encuentro con el cliente o el futuro cliente, es de tomarle la medida, ¿verdad? Primero, hablar un poco qué es lo que la persona quiere, por qué en este caso recurre el sastre, no va a comprarse un traje hecho, sino que sabe lo que es un traje a medida, busca algo distinto. En ese caso se le toma la medida, luego se traza en un patrón molde que le llamamos nosotros, con el nombre del cliente, que es un papel en una cartulina, donde dibujamos, en cierta manera, las medidas del cliente. Eso se traslada a la tela que tenemos, tanto que el cliente nos compra a nosotros o tiene el cliente. Se corta y se hace una primera prueba. Es, en principio, es el proceso, lo fundamental. La medida, el patrón molde, que es el que nos va a indicar el corte, y luego trabajar sobre él con el trazado de tiza, los entalles, las alturas, todo lo que vemos en el físico de la persona, que todos somos distintos, a todos no nos queda bien la misma prenda, por más que a veces podamos creer que sí, y todos compramos lo mismo en un lugar, pero cuando nos lo vemos ella puesta, todos estamos distintos, o todos no sentimos la comodidad que supuestamente es. Entonces, bueno, un poco es ese el primer paso, donde realizamos...
Pero después hay que hacer el traje.
Claro. En esa primera prueba es donde yo le llamo, más que prueba, como hablábamos recién, comprobar en esa manera las medidas que yo tomo de cliente, y marco detalles. Es una prueba en blanco, que si cualquiera que la ve dice, estoy hablando mal y pronto, un trapo con rayas y unos silvanes. Y bueno, en eso se le prueba, se le marcan correcciones, y luego es el llamado, el refinado de la prenda, sea el saco, el pantalón, el chaleco, la prenda que sea medida, la cual se refina, se le pasa punto flojo, que le llamamos nosotros, que es un hilván largo que luego se corta y queda en ambas delanteros y espalda de la prenda, por la marca por donde se debe coser. Es una manera de tranquilidad, de que no se borre ni tenga ninguna variación ahí. Ese es el primer paso. Luego, ya el sastre, en esa prueba, ya tenemos con los oficiales saqueros, pantaloneros, chalequeros, que también trabajan con uno, por lo que decíamos, por una cuestión hasta de tiempos y de cada uno tener su espacio, donde se aplica, se empieza a construir el saco. Empiezan por coser los usones, se embolsilla, se encuarta. Ahí ya empieza a jugar un poco en esa prenda medida, empieza a jugar un poco la materia prima también, ¿verdad? Nosotros, en mi caso, para decirlo de esta manera, yo trabajo con ese tipo de materia prima, que son las de antes, son tela de lana, percarinas de algodón, hombreras de algodón, que hacen a la prenda una mejor, la diferencia de lo demás. En ese caso.
¿Y la tela del traje cambia, varía?
La tela de traje sí varía. Hoy no hay calidad. Fíjense en que fines del 80 empezamos a quedarnos sin textiles en el Uruguay, que eran número uno en el mundo. Venían de afuera, del exterior, de Inglaterra, todos iban donde fuera a comprar nuestras telas. Hoy en día no hay chance, no conseguís una tela. Y en el mercado hay una casa que vende casimire para hacerte traje, no hay más. Eso habla un poco también de... Yo me crié y habían 10 registros de tela en variados puntos de la ciudad. Hoy queda uno solo. Y ese que queda tampoco está muy actualizado.
¿Qué haces? ¿Importás la tela? ¿Tenés que importar?
Sí, claro. Sí, sí. Entonces, si querés buscar, tenés que moverte por algún lado para traer de afuera, o le recomendás al cliente, ¿verdad? Que claro, sabe, que viaja. Mirá, afuera vas a encontrar más.
Para cerrar esta etapa, ¿cuánto, desde que yo vengo hoy lunes y te digo, Manuel, quiero un traje a medida, ¿no? Lo necesito para el sábado, tengo un casamiento.
Sí.
¿Sale?
Bueno, ahí, si la cuestión es, depende del trabajo que tengas en el momento y cuánto tengas que cubrir de acá al sábado. Pero, siempre se va a hacer lo posible para cumplir con el cliente.
¿Pero cuánto es el tiempo ideal?
Y hay una semana.
Una semana.
Sí, exacto. En una semana, no teniendo variaciones de las pruebas, porque tiene, bueno, no sé si ahora o después, tiene diferentes etapas, el comienzo al entregar el traje. Uno, el cliente lo ve mínimo 3 veces. O sea, no es, lo veo, se le toman las medidas y se entrega. No, el cliente ve el proceso. El cliente ve cómo su tela es la que se usa, cómo está siendo cortada, cómo está siendo preparada, hasta que recibe el producto final.
Manuel, y con este proceso que vos nos comentás, ¿cuál es el momento más importante para el sastre, y también cuál es el momento clave del proceso?
Y en mi caso, creo que el probador. El probador, cuando uno hagan la redundancia, como dije hoy, el probarle o el comprobar lo que uno está con el cliente, creo que ahí es donde más paz, donde más tranquilidad, donde más se tiene que concentrar el sastre, por una situación visual, que como digo yo, no todas las personas son iguales, donde pueden tener alguna diferencia en el físico, que todos lo tenemos, un hombro más caído, una cadera, en fin, cierta forma donde uno justamente tiene que verlo para llevarlo a cabo cuando el traje, cuando el saco o el pantalón se lleve.
¿Cuánto tiempo podés estar probando a una persona?
Y mínimo, de esa manera estamos hablando mínimo entre 20 minutos, 25 minutos, que hoy la gente no tiene ese tiempo. No quiere dejar ese tiempo para eso, ¿no? Hoy el cliente, por eso hemos ido a un formato más específico y dar un servicio más personalizado con el cliente, que yo hoy voy donde el cliente me indica. El cliente me llama y me dice, me siento más, me viene mejor, en mi casa, en mi oficina, y hacia allí voy, y el cliente se siente mejor porque me indica el tiempo que él puede dispensar. Porque justamente le explico, ¿no? No puedo, ¿no? No puedes entrar, como pasaba el cliente apurado hablando por celular y probando el saco y diciéndome rápido que me tengo que ir. No, como le decía recién, tiene su proceso. No puedo trabajarlo de esa manera. Sería no hacerlo y a uno le queda esa sensación de como que no hay algo que no está bien en eso.
¿Y hay cosas que vos podés sugerirle al cliente en este proceso? Alguien viene con una idea de algo que se quiere hacer y vos decís, bueno, dependiendo de eso que ves también, ¿qué tipo de prendas le quedarían mejor? ¿Le hacés sugerencia? ¿Le decís capaz que esto no? ¿Te metés en eso o vos hacés lo que el cliente te pide ahí?
No, si veo que está dentro de lo que el cliente puede pedir, que está bien, que no es algo que pueda no digo quedarle mal, pero sí no ir con el físico de él, sí, le digo, porque voy a lo mismo, separo lo que es moda y lo que es elegancia, o lo que es el buen vestir, con algo rápido que me encuentro, que compro para salir del paso.
Claro, yo quiero el traje que usa Guardiola. Pero, ¿no? En un momento lo usaban, o sea, ahora, bueno, lo veo hace tiempo que es bien ajustadito, bien entallado, claro, pero quizá
es un físico determinado.
Sí, mira qué, no te. Exacto. No bravo meterte
exacto,
a vos adentro.
Exacto.
No.
Pasa eso con gente muy grande y yo, una solapa finita, no, se te pierde, no se te ve, o sea, no luce, no va. Entonces, hay veces que la moda, que es algo que pasa, la moda no queda. Entonces, en la parte del arte, hablar de moda es un poco, yo no lo comparto mucho porque no es algo que está hoy, mañana no está. Y el arte es algo que continúa, sigue, no tiene un corte. O sea, el traje a medida, tú ves las grandes figuras o ves las grandes en el mundo, quien viste, y siempre lo vas a ver vestido igual. ¿Ah,
sí? ¿Dónde está el canon ahí? ¿Dónde te fijamos?
Y en Europa, en la parte inglesa, alemana, español, italiana, un poquito más en moda, pero ahí marca la tendencia de la elegancia, no de la moda. Tú los vas a ver siempre, vas a ver un traje de dos botones, una solapita larga donde luce la corbata. Hay una diferencia.
Y eso se mantiene, o sea,
eso se mantiene,
que aparezca un pantalón más ajustado, más pinzado, más no sé qué.
Un poquito, claro, pero lo que es el corte, lo que es lo que manda la elegancia, va por ese lado. Después puede venir, hoy en día tuve sacos que, no sé, en las mangas tienen 5 o 6 ojales, ¿no? Se ve en la televisión argentina que la toman mucho acá como algo que marca la moda. Y es algo que es no tiene nada que ver, es una cosa, como digo, de moda momentánea, pero no a todo el mundo le queda bien.
Manuel, para ir un poco a la historia del oficio, hablemos de quizás de tu padre o de tu familia, porque es un oficio que es una tradición familiar. ¿Cómo lo aprendió tu padre? ¿En qué momento lo empezó a desarrollar?
Bueno, mi padre comenzó, era gallego, Galicia, la provincia de Pontevedra, Moraña, un pueblito bien chiquito. Allí comenzó, a los 16 años, comenzó a aprender un poco el oficio. Era muy común, ¿no? Todo el mundo usaba traje, pantalones corto, que eran los niños que se lo hacían corto hasta las rodillas hasta que no fueran grandes, le hacían chico. Comenzó allí el oficio. Luego la persona con la que él aprendía se vino al Uruguay antes que él viniera para acá. Y en el año 55 él viene al Uruguay, con 18 años, se viene para el Uruguay solo, como la historia de muchos emigrantes que dejaron sus tierras. Y aquí la idea primaria de él era ir a la Argentina, porque no tenía un contrato de trabajo para poder ingresar al Uruguay. Sí, si lo recibían, podía venir, pero no tenía para trabajar. La familia de él estaba en Argentina, por lo cual la idea de él era unos primos, tíos, estaban en Argentina, era terminar allí. Pero bueno, cayó en el Uruguay, lo recibe un vecino mayor que era del pueblo de él, y ahí él primero le consiguió un trabajo, de mozo en un bar que trabajaba, que estaba antes en Boulevard Artigas y Garibaldi, ahora no está más ese bar. Y el día que él tiene libre, en el mes tuvo que trabajar todo el mes, no tuvo descanso ni nada, y el día que tiene libre va a conocer a quien lo recibía acá en Uruguay, tal Santiago Fernández, y se encuentra con la persona, Victoriano López se llamaba, que fue que le había empezado a enseñar el oficio en España, en Galicia. Cuando lo ve la persona le dice, no, venite a trabajar conmigo. Entonces, en ese cruce de casualidades, digámosle, o destino, como fuere, comenzó nuevamente en el tema del oficio. Y allí proyectándose, o sea, luego vino un sastre que ya estaba instalado en Montevideo, Héctor Sosa, lo llevó a trabajar con él ya para que hiciera empezar a hacerle los sacos. Lo recomendaron en Good Style, una casa de las más famosas que había en Montevideo, 18 y Convención, que donde lo mejor en el momento. También lo contrataron para hacer saco. Trabajó en el Banco de Galicia. Y bueno, ahí tenía varios puntas, hasta que quienes estaban a su alrededor le dijeron, dedícate al oficio de la sastrería, porque trabajás muy bien, tenés buena mano, y bueno, ahí...
Cuando naciste vos ya estaba él como sastre.
Sí. Él se instaló, digamos, de forma independiente por primera vez en el año 64, en la calle Agraciada y San Martín.
¿Te recordás de niño y de sastres y de trajes?
Y de niño, el correteo por adentro, las telas, un poco el andar jugando y él poniendo orden.
Pero naciste entre trajes, telas, probadores.
Sí. Yo, o sea, en verano iba allí a estar con él un poco en esa parte. Y luego empecé más frecuente a partir del año ya 94, 95. Ya empecé ahí con más fluidez a la sastrería, a tomar un poco más el aprendizaje.
Ahora volvemos con Manuel, con esta historia de oficios de sastrería que estás contando, una historia familiar. Tengo un traje de Manuel Fernández, dicen acá, la marca Fernández Álvaro.
Correcto.
Tu padre.
Sí, en ese caso. Fernández Álvaro es apellido. Álvaro parece que fuera nombre,
perfecto,
pero es apellido.
Son los mejores del país. Vistieron a presidentes, dice, como Sanguinetti y Tabaré. Si me regalan un termo lo voy a buscar. No tiene nada que ver lo del termo para venir a buscar. Saludos a Sadur de Punta Gorda, que está contando un poco la historia. Y la marca que él tenía era de tu padre, Fernández Álvaro.
Fernández Álvaro, correcto.
Ahí venimos con Manuel. Ronda de oficios, no toquen nada.
No toquen nada.
Seguimos con Rondos Oficios, seguimos con el sastre Manuel Fernández. Ahora le voy a leer un par de mensajes que hacen referencia a trajes de su padre, historia familiar, también de gente que tiene trajes de él. Incluso alguien que dice que lo van cambiando o se lo van arreglando con los cambios de peso, cosa que pasa en la vida. Eso sucede. Eso,
sí, dice, hacemos la reforma o adaptación.
Calidad asegurada, siempre la encuentra la solución. Me hicieron varios trajes y me los arreglaron, por un emoji de risa, por mis cambios de peso. Bueno, puede suceder, ¿no? Pero sí, 5 kilos más, 7 kilos menos.
Un traje que uno compra no tiene chance. Tenés que ir y comprar otro. Un traje hecho a medida tiene solución.
Mira, es interesante.
Tanto para agrandar, para achicar. Tiene la solución para eso.
Vos, de hecho, en tu caso, los clientes particulares, tenés la medida de cada uno de ellos. O sea, más o menos te acordás. Si los ves, ya te das cuenta si cambió un poco o no.
Exacto. En base a lo que contaba hoy del patrón, del patrón molde que uno tiene, y al trabajar con ellos año a año, ya te das cuenta enseguida cuando cambió un poco de peso, ¿no? Incluso ni siquiera tomándole medidas, solo mirándolo, ya por eso que hablaba hoy de la visión y del tacto, de lo que es estar con el cliente en esa toma de medida y en probarle, vas haciendo una memoria visual del cliente que es muy importante, que mientras que estás cortando lo estás viendo al cliente, tanto en ese aspecto. Y si ve uno una diferencia, para más o para menos, en el momento del corte, ya lo corrige en ese patrón molde, con fecha, ¿verdad? Con todo, uno deja estipulado para saber cuándo fue esa variación del cliente para trasladarla.
Manuel, nos contabas recién la historia de tu padre, que era también la historia del oficio, y que eso cambió a partir más o menos de la década del 90. ¿Cuál era el paisaje que había ahí en el trabajo de tu padre? Vos entraste muy joven a trabajar con él. ¿Cuánta gente trabajaba? ¿Cuántos clientes tenían por día? ¿Cómo era un poco el oficio cuando tu padre estaba ahí al frente de la empresa de la sastrería?
Bueno, allí en ese entonces era algo, un volumen muy importante. O sea, en cuanto a la gente que trabajaba en la sastrería, en el taller de sastrería, que la gente que trabaja en ese taller se la llama pompier, que es la que hace las terminaciones o hace los arreglos, se pegan las mangas, todo lo que es la terminación, y los oficiales saqueros, pantalones chalequeros, vos tenías entre unas 10, 12 personas, mínimo siempre tenías rondando para trabajar ahí, ¿no? Y el volumen era un volumen importante. Estamos hablando que hasta ese momento, bancarios, abogados, escribanos, políticos, diplomáticos, gente de distintos niveles altos, vestían a medida. Entonces era muy común.
Ahora siguen vistiendo traje, todos esos oficios que decís vos y profesiones.
Pero muchos no a medida.
Pero no es a medida.
Exacto.
Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. Algunos ya no, porque por ejemplo los bancos.
No, en el banco no.
Directamente no usan. Los demás, lo que se utiliza, que pueden seguir usando traje, bueno, van, como dije yo, un poco lo que es la moda, lo que es el nombre, lo que se dice detrás, pero ese traje, la procedencia es la misma. O sea, lo que cambia es el nombre, etiqueta que sigue adentro, y se está poniendo el mismo traje que otro que lo compró en otro lugar. Pero bueno, esas son cosas que uno sabe adentro por cómo viene la movida.
Y nos decías también que no se renovó tanto el oficio de la sastrería, ¿no? Exacto. No había tantos sastres a partir de esa época. ¿Qué pasó con el oficio en tu caso? Y también con los clientes. ¿Se renuevan los clientes o por esto mismo que describís? ¿Te quedás cuando vos hablas de la cartera de tus clientes particulares? ¿Son aquellos clientes que vienen de hace décadas?
No. Primero yo, de la sastrería de mi padre, que estábamos en 18 Juli G, en esa manzana o en de esas dos manzanas había 4 sastres, para tener una idea de lo que era la más o menos las cantidades y cómo la gente estaba. En cuanto a los clientes que se han ido renovando, yo tengo mucha mayor clientela hoy en día nueva, que de la época de mi padre. La sigo teniendo, pero han dejado de tener, cumplir sus funciones, muchos son jubilados, pero igualmente.
Vos tenés clientela nueva.
Se visten, o como decía recién que le habían comentado, se arreglan, se adaptan la prenda para eso. Y sí han trasladado muchos de ellos a sus hijos esa forma del vestir a medida, y la han incorporado. Hablo de gente de 30 años, 30 y pico de años, que se hacen a ropa medida, viniendo de ese,
de generaciones que ya tienen
padre, claro, de verlo, y de apreciarlo, ¿no? Porque también es un poco apreciar ese trabajo.
Vos ahora estás trabajando para las fuerzas las Fuerzas Armadas, ¿no? Estás elaborando ahí los trajes. Pero una cosa que me queda es en el cambio del oficio de sastre, ¿no? Y de las cosas que se fueron incorporando. Vos hablás de sastrería artesanal, eso es lo que haces vos, porque trabajás manualmente a medida con los clientes. ¿Cuántas cosas cambiaron en el oficio de la sastrería para poder sobrevivir sin tener que cambiar o la parte artesanal, que es la que vos mantuviste?
Claro, sí, en realidad cambió mucho en ese aspecto, porque al llevarlo a esa manera en un momento el típico, vamos a decir, mundo de que no hay, de que no se consigue, de que cambia, de que hay que cambiar, de que hay que renovarse, también los propios que eran quien trabajaban con esas materias primas o con esas calidades de tela, fueron haciendo que eso no hubiera más, porque al irse ellos vamos a decir, reestructurando, vendiendo cosas hechas o algo, empezaron a dejar de tener valor esas materias primas. Entonces es muy complicado conseguirlas. Hay que lucharla, hay que muchas cosas en Argentina, porque es más grande la dimensión, vamos a decir.
El mercado,
sí. Entonces todavía hay esas materias primas y tenés que buscarlas, no queda otra. Porque si no sos no diferente, pero no lográs realmente el trabajo. Yo eso lo entrego al cliente, le hago la prueba, como decía hoy, en tres partes, saco una prueba en blanco, después por la mitad el cliente lo va viendo, y le hago hincapié en que vea el trabajo hecho, en que el tacto en el saco, que se dé cuenta la solapa picada a mano, todo chiquito, que vea que en realidad es un traje que pesa y que es hecho para él. Y de él.
Y en la producción ahora de esto de las Fuerzas Armadas, que es donde vos estás trabajando, ¿cómo es ahí? ¿Es igual el criterio que utilizás?
Se utilizan las dos partes. Yo trabajo en cantina de las Fuerzas Armadas, que hoy en día depende del Ministerio de Defensa. Le hacemos ropa a las tres fuerzas, a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada Nacional. Y ahí el trabajo es un poco más estructurado en cuanto a no tanto lo artesanal, por un tema de cantidades, de tiempo. Pero el hincapié en el probador, el hincapié en cómo tiene que venir la prenda, en cómo tiene que llevar la persona el producto final, es el mismo.
¿Sigue para siendo mí, medida, aunque no sea tan mí, artesanal?
Sí, sí. La medida yo lo tomo, se le arma, se le pide, se le ven los largos, lo que tenga que ir, que la persona lo luzca como una prenda medida. La calidad... Para mí es lo mismo, en un lugar o en el otro.
¿Y qué cambia ahí lo artesanal que no puedes hacer? ¿Qué parte no...?
Y la materia prima.
Ah.
La materia prima son distintas.
Porque ahí ya depende de compras estatales.
Ahí depende ya de otra cosa y del trabajo de mano, como digo yo, que depende el volumen. No puedo abarcar esa cantidad ahora.
Decía alguien acá, para estudiar como sastre, ¿dónde? Y decía alguien acá que trabaja en UTU, lo que está haciendo el señor se llama acreditación de saberes. Esto no lo contaste ahora en la nota, lo habías hablado antes con Emiliano y nosotros lo comentamos. Estás haciendo acreditación de saberes.
Exacto. Eso estoy haciendo porque me trasladaron esa... no sabía yo. Y bueno, como esto es un oficio que se aprende, como digo yo, en el tiempo, en este caso a través de mi padre, no tuve dónde aprenderlo, y se aprende mucho más haciendo trabajando con la mano, como digo yo, con la visual, entre puntada y puntada, que de otra manera poder estar leyendo o algo.
Que viene una docente de la UTU es la que...
Claro,
la
entonces me comuniqué con la UTU y fue un poco complicado, porque claro, ese oficio no lo hay, no hay quien aprenda, no hay quien enseñe, no hay, está como allá, enterrado, y es complicado conseguirlo. Y bueno, la UTU, en eso que le agradezco, porque hizo sus movimientos, vamos a decir, dio con una docente... en el cual ella consiste en que en esta parte de la acreditación me visita en el lugar de trabajo, o sea, me visita en cantina de las Fuerzas Armadas, que es donde yo estoy, y ve lo que yo realizo ahí, de acuerdo
para acreditar con una licenciatura, un título,
claro,
de oficio,
lo que ella tiene, claro, como que debo cumplir para poder tener esa certificación de que soy sastre.
Manuel Fernández, ronda de oficios aquí en No Toquen Nada, mucha participación también de la audiencia, ahí venimos.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Algunas preguntas para Manuel, el sastre, para cerrar acá, dicen, por ejemplo, ¿los sastres solo hacen trajes para hombres? Y otra pregunta, diferencia entre sastre, modisto, modista.
Sí, comúnmente es más el hacer el traje puede ser también en el caso de la mujer, eso no es problema, sí un poco más en lo clásico. En mi caso, lo que es hacer para dama es una especie de taller que se le llama, que es muy similar al al traje de hombre en el sentido de del corte, de cómo lleva el trabajo con los materiales. No, como dijo anteriormente, lo que es una chaqueta o algo muy 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 de moda, muy muy simple, ¿no?
Eso no, pero un traje sí, clásico, como el taller
claro, el
clásico se exacto, puede hacer. Exacto. ¿Modisto, modista? ¿Te dicen modisto vos?
A veces sí, te dicen...
No es lo mismo.
Modisto no es lo mismo. El modisto es otra cosa. Incluso va más a lo femenino, el modisto. Más la modista, pero masculino. Para
hacerlo. Modisto y modista no es sastre.
No es sastre. No,
¿sastre
no.
mujeres conociste?
Sastre mujeres, no conocí, sí oficiales.
Que laburan en el taller, pero no, el taller, no al frente.
Pero no, sastre femenina no. Muchas veces se utiliza mal la palabra. O sea, por eso digo, se le dice sastrera, porque trabaja de modista, y le pone sastrera porque ven una mujer o algo, y no lo existe en esa manera, ¿no?
Bien, conocí al papá, el papá de nuestro invitado del día de hoy, en la Avenida Graciada, le llevaba Casimires de la casa Orestes Muñecas, Sociedad Anónima, que nombró. Correcto. Corría el año 69.
Convención y Colonia quedaba la casa.
Gran persona, muy buen sastre, dice, de tu padre, de vos no opina. Pero... Buen día, mi abuelo, no te conoce. Mi abuela hacía pantalones y a veces chalecos para dos sastres, y uno de ellos fue Fernández Álvaro, que estaba en 18 de julio y G, si mal no recuerdo.
Correcto.
Dice, ella de su abuela, ¿no? Tiene un recuerdo también, claro. Debe ser de nuestra generación más. Eso que relata el entrevistado de la pérdida de la industria nacional de textiles tipo Casimir es una tragedia que ningún gobierno ha sabido resolver. Lo digo como nieto de obreros textiles, nieto de modista e ingeniero químico con electiva de tecnología textil. Superheredar los sellos de ese departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.
Sí.
Sí, ahí estabas narrando un problema grave que, de la década del 80-90, de la invasión de los productos importados, no hemos podido salir de ahí y es muy difícil.
Que es un gran problema para este oficio, claro. Sin duda.
Eso te iba a decir, porque uno piensa en realidad el mundo, la globalización, y bueno, se hacen cosas mejores y más baratas en otro lado. En este caso no es así. Disminuyó, digamos, la calidad y la variedad de oferta de materia prima para vos.
Exacto, totalmente. No hay forma, no hay una un camino donde vos puedas tomar para buscarle una solución a eso en nuestro caso.
Interesante volver con ese tema de la industria textil por otro lado también, no solamente la ronda de oficio. Voy a cerrar con un mensaje de Fernando, que es enfermero. Fernando trabaja en blog y siempre nos manda alguna historia con confidencialidad de la gente y lo que dice cuando se despierta la anestesia general. En realidad no queremos nunca que nos filmen de esa manera.
No, es un momento crítico.
Es crítico, uno arranca por cualquier lado, ¿no? Hemos tenido varios mensajes, pero este tiene que ver con sastre, y por eso se acordó. El otro día fue alguien de tal edad, casi 80 años, se despertaba de la anestesia y hablaba que quería vender una plancha de sastres, unas tijeras profesionales y máquina de coser de buenas marcas, porque el oficio no daba para más. Y decía, el oficio no daba para más. Sí, estaría afligido que se despertó, parece que ese año no trabaja en el tema, pero se despertó con esa historia en la cabeza, ¿no?
Sí. Es que es mucho repetida. A mí me la han repetido muchos, esa historia. Sin embargo, decidí seguir el camino de mi padre, la sabiduría que él me inculcó para seguir adelante contra viento y marea. Porque cualquier persona que se dedica a eso, o tiene una... como en este caso los registros, lo primero que te dice, no te dediques más,
vende la plancha,
deja eso, dedícate a otra cosa. Y bueno, yo sin embargo a otros profesionales no le digo, deja eso y dedícate a otra cosa, si lo veo con pasión, si lo veo con amor y si veo que las cosas las hace bien. Entonces un poco mi lucha es esa, mi lucha en el sentido de romperme la cabeza cuando un cliente me pide algo que no hay. Voy donde sea, tarde, día, noche, no tengo inconveniente en buscar la solución, porque al final para mí es una satisfacción.
Para nosotros es un placer escuchar de tu oficio y de tu pasión por ese oficio, Manuel. Gracias por venir a tocar nada en el día de hoy.
Por
esta ronda de oficio, gracias.
Les agradezco a ustedes la invitación y poder hablar de esto que creo que es un debe, y un poco lo tenía pendiente para que la gente pueda saber que todavía existe en sastre y que vale la pena un buen traje y sentirse elegante con las medidas de uno y no con un número que es un talle en definitiva.
Gracias, Manuel.
Por favor, un gusto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Venía un comentario a propósito del oficio, del sastre, de la pasión que demostró Manuel. En el final de la nota, además, cerró con algunas frases que demostraban esa pasión por lo que hace. Algo que quizás no lo dijo así explícitamente, pero lo manejó cuando un oyente nos señalaba que le había arreglado el traje un par de veces. Cambio. Bueno, todos tenemos algún cambio, ¿no? De peso, para acá, para allá.
Sí, me quedé con ganas de preguntar si había cambiado la tendencia en el último tiempo de que fuera siempre a aumentar el tamaño de los trajes, si no le había pasado que la gente le adelgaza después de hacerse el traje.
Debe tener las dos cosas. Pero bueno, muy bueno. El hecho de que un traje a medida pueda ser modificado, escuchó a alguien y reflexionó, según el volumen corporal, evitando el use y tire, lo hace también un negocio que colabora con la moda sustentable.
Sí, claro.
Que, no, pero él no vendió la moda sustentable, digo, porque explícitamente...
No, vendió
pero,
más la economía, digamos, la ecuación económica. Puede ser que sea algo más caro en un momento, pero a la larga puede terminar siendo más barato.
¿Cuántos trajes de esos quedan ahí bollando? Que en la época, hace 20 años, yo en un momento llegué a usar el de Serray Bama. No le dije eso, me daba una vergüenza, pero lo pensé en un momento, se me fue la cabeza. Porque el de Serray
Bama... No, eran grandes los trajes, a ustedes, ¿no? Con los que usaban con el canciller, eran menos grandes, ¿no?
Era época de traje grande y corbata de nudo grande. No teníamos corbata en Serray Bama 2000 a 2002.
Era moda, no elegancia.
Era traje negro, pero todo era muy común. Pero yo creo que 2002 lo llegué a estirar hasta el casamiento de una compañera que no quiero nombrar.
Ah, ya.
Sí, ¿y qué fue en el año?
2015.
Hasta ahí seguro lo estiré el traje. Cierto es que cuando salí de mi hogar, yo ya tenía descendencia en ese momento, dijeron: eso es un desastre, papá, está todo arrugado, eso no, no. Esta se saca a la puerta, le digo.
Pues ahí las entrevistas que tiene arriba.
Hace calor.
Hacía calor, hacía
en la
mucho
puerta,
calor.
Y en la, dicho y hecho, había una escalera ahí en la puerta. Sí. En la escalera mismo, casé el saco en el brazo porque dije, esto es impresentable. Y el pantalón.
¿Sabés los cortes de pelo del chino Recoba que vio este traje?
No sé, pero seguro que entrevistó al Pato Sosa.
No, pero cuando llegué, colgué el traje, colgué los botines y el traje cuando llegué a mi
casa.
Hasta acá llegó.
Con el fue el último, compañera. Fue el último servicio que dio.
Además porque dije, no voy nunca más a un casamiento.
Eso estuvo lindo.
No sé, ahí precioso. No sé si decir qué honor, claro.
Porque... No, yo pasé precioso. El rato que estuve pasé precioso.
Bueno,
y todas buenas caras las mías. Si
bien.
Me fui temprano.
Casi que entramos juntos al salón.
Sí. Porque me olvidé de ir a la ceremonia religiosa.
Me te olvidaste.
Yo me olvido de la ceremonia religiosa. Llego justo. Y no calculo bien cuando llega la pareja. Porque
no pasa.
Bueno, muy bien. Pero era un desastre. Tirar eso que hice yo era un desastre. No sé.
Bueno, pero lo hacemos todos, ¿eh?
Sí, por eso digo. Pero si vos tenés uno que haces para un, no sé, un casamiento, un evento familiar, lo que quieras, fiesta de 15 o lo que
sea. Claro, pero porque además es eso, es un traje que no es de uso cotidiano para trabajar, que fue en muchos casos lo que mencionó nuestro entrevistado, cuando en realidad lo tenés para eventos que son una vez cada dos años, claro. Como que.
Pero capaz que si te lo haces para ese evento que tenés todos, más o menos alguna vez tenés un evento, alguna vez que te quieras. Si te lo haces, no calculás en ese momento que ya te va a servir bien para todos los otros eventos. Lo que calculás es, bueno, es que se me compró otro en tres años y aparece otra sobrina que rompa las bolas y quiere una fiesta de 15. ¿No? Uh-huh.
Bueno, mira,
no hay tanta diferencia. No lo dijo Manuel en la nota, pero yo le pregunté antes, capaz que estaría bueno que lo aclarara, pero no hay tanta diferencia entre el traje, el costo que tiene el traje hecho por un sastre como Manuel y el traje que uno puede comprar. Me dijo que más o menos podés comprar uno por 15,000 pesos, uno que esté bien, y hecho por el sastre te saldría 20,000 pesos. O sea que se ha achicado esa brecha. Lo miro a Mati, que puede tener más idea.
Vos sabés que me hablaba del precio de traje como hablaba de
No, bueno,
traje,
yo también no hace tenía mucho idea. que no compro un traje, nunca
me
hice uno.
Me había imaginado algo por el estilo, ¿eh?
Yo te iba a decir 4,500.
Claro.
No, pero no te olvides.
Claro.
Bueno, 2002, pero aparte me lo compraron ese del 2002, no lo compré yo. Ronda oficios. Precioso escucharlo a Manuel en el día de hoy, su pasión por ser sastre.
No toquen nada.
Campaña con temas de mediano, de largo plazo, temas que aquí en No Toquen Nada consideramos son claves para el país, pero creo que podemos compartir la mayoría de estos temas que estamos tratando, como infraestructura de obra pública, el mes pasado, como seguridad. Arrancamos hoy con las reflexiones, con la mirada, con el laburo de muchos años de Juan Miguel Petit.
Sí, exactamente, y la idea era por lo menos dar un marco inicial a las conversaciones que vamos a tener esta semana con la visión de un hombre que lleva casi 10 años trabajando sobre el sistema penitenciario, es el comisionado parlamentario penitenciario, y en la conversación de hoy llegamos a un momento donde le pedimos que mirando para adelante, nos diera alguna de las claves principales para tratar de trabajar en este tema de una forma distinta a la que lo venimos trabajando como país en los últimos años, y dio un par de claves fundamentales, Juan Miguel Petit.
Hay dos talones de Aquiles muy importantes. Por un lado, la carga punitiva, excesivamente punitiva, y las contradicciones que tienen muchas normas penales. Nada de estas transformaciones creo que va a ser posible si no hay una reforma de algunas normas penales. Y por otro lado, presupuesto. Hay un mundo mejor, pero más caro. Se requiere inversión en la administración, se requiere un nuevo organigrama y se requiere más gasto de funcionamiento para aspectos básicos de la convivencia. Es un paquete grande y el sistema político yo creo que tiene una deuda con este tema, tenemos, y yo me incluyo, porque que lo manejara en su momento la policía con verticalidad y que todavía se maneja con mucha verticalidad, como que de alguna manera el Ministerio del Interior, ustedes no van a encontrar a los responsables del sistema carcelario venir a la radio y decir nos faltan recursos, o ir al Parlamento a plantear cosas que no estén en la línea de la verticalidad, ni en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el que venga con este sistema, y eso obtura la posibilidad de transformaciones.
No toquen nada.
La charla completa con Juan Miguel Petit, un ratito en notoquenada.uy, fue bastante más allá de las cárceles en el día de hoy, porque le pedimos justamente una reflexión.
Sí, empezó hablando de infancia y adolescencia, por ejemplo.
Claro, él siempre dice, yo no soy experto en estos temas, ni especialista de nada, pero tiene mucha trayectoria trabajando como periodista, por ejemplo, durante muchos años con muchos temas. A propósito, se va a juntar en la columna de Kirich una historia de Juan Miguel Petit, que no tiene nada que ver con la semana de la seguridad, que tiene que ver con dictadura, eso no era seguridad, ¿no? Era un tema terrorismo de Estado, porque es la muerte de Roslic. Pasa que una investigación de Juan Miguel Petit en aquella faceta de los años 80 con un equipo de trabajo, de la cual hablamos bastante, no toquen nada, sí. Porque hicimos un especial de investigaciones periodísticas que marcaron ciertos hitos, y una fue con Juan Miguel Petit. Bueno, el caso Roslic del 84, se cumplen 40 años de ese asesinato, columna de Kirichi, y el otro día me decía, bueno, la participación de Petit, pasa que Petit ya estuvo hablando de ese tema, y Petit justo esta semana venía a hablar de otro aspecto. Pero su trayectoria como periodista, como militante social, como militante político, sus 40 años en esto se vieron reflejados en la charla de hoy, ¿no? Su mirada a esta altura, es decir, adulta, sí, no se va a ofender, tiene hijas grandes que están trabajando en algunos temas ya parecido. Bueno, su mirada adulta, reflexiva, politizada, muy politizada, pero no partido política.
Sí,
cisada, ¿no?
Y con algunas lecturas interesantes, como en qué lugar intentar poner los discursos de barricada, de campaña política, dentro del puzzle de posibles abordajes del problema, pensando que es muy difícil, si no imposible, pensar que los políticos dejen de simplificar al extremo e ir al cortoplacismo en los discursos, pero que sí se puede pensar que al mismo tiempo los aparatos políticos están manejando otros niveles, y algunos niveles más abajo de ese primer plano están teniendo algún tipo de diálogo, algún tipo de confluencia, algún tipo de articulación para cambiar la forma de hacer las cosas en este tema.
Cierre de lunes aquí con columna deportiva. Tendremos que hablar de seguridad en la columna deportiva.
Bueno, es muy probable.
De inseguridad acá cerca, sí. En el barrio, en el Parque Rodó, se viene la deportiva.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Deportiva de lunes aquí en No Toquen Nada, y aparecerá Rubén para conducir esta audición.
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Ya ando yo para mí!
La Unión Deportiva que conduce, ¿quién les habla? Ya le doy la bienvenida a la otra edición deportiva, el que se llama Piensa de aquí, está conducida por Ricky Leve, el hijo de Carlitos Muñoz, a quien ya le doy la bienvenida diciéndole quito al Ricky y el canchillo.
Que le fala portugués.
¡Oh! ¿Qué tal? Darwin, ¿cómo va José?
¿De esa otra galaxia que es ESPN Brasil?
No aún. No aún. Ayer debutó con un gran gol Nico de la Cruz.
Gran gol de Nico de la Cruz. El del mismo lugar en el que lo puteamos todo por patearla al arco en el Mundial. Exactamente, un tiro libre exactamente el mismo lugar que en el Mundial. Bueno, terminó rebotándole el glande, ¿verdad? Del golero. Del golero de los ganeses y que todos supimos putearlo, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que ese tiro libre, claro, el contexto era distinto y la decisión
tira
fue
el centro, mala. Que no llegaba de ahí. Bueno, pero el pateador de tiro libre se piensa que la va a colgar del ángulo cada vez que tiene la pelota ahí adelante.
Pregúntele a Leo Fernández, que le está pegando a todas.
Y por eso, exacto. ¿Y qué va a hacer? Y le pegaba de todos lados al arco. Y bueno, salió mal. Pero si no se tiene fe, ya ve, es del mismo lugar. Exactamente del mismo lugar, señor. Ya que no es que no llegue de ahí. Ya ve.
No, llega, puto... llega.
No, llega. Pudrió en el ángulo, aparte.
Por eso le digo, golazo. Y en Argentina, un papelón. Nadie hizo gol, nadie. No lo han llamado al canciller. Seguramente lo hayan llamado por. Bueno, las escenas de Jackie Chan de Punta Carretas, ¿verdad? El Jackie Chan de Punta Carretas, así le dicen al muchacho ese que se ve en el primero, en el inicio de la reyerta, de la gresca que se armó entre Defensor y River Plate, el que dice... dale, vení. Y el otro viene,
viene más que eso.
Claro,
no es Juan Sartori, no es que te diga que va y no viene, ¿verdad? Finalmente, este llega inmediatamente volando. Y cómo reacomoda su guardia, ¿verdad? El Jackie Chan de Punta Carretas, el chiquitito de ese, que cuando lo ve venir por el aire, cuando ve que es un ataque aéreo, se reacomoda, se reinventa. Sí. Y lo recibe con una patada.
Sí, fue una cosa muy extraña.
Líder de River y Defensor. Quiero
¿y de
decir
qué vamos a estar hablando?
No, quiero decir que un oyente me pasó más temprano una captura de pantalla que tengo
que
acá.
De Lionel,
periodismo de captura de tweets de ESPN Sports Center. Le voy a decir tres signos de exclamación para abrir. Después no hay signo de exclamación para cerrar, son solo para abrir.
Uy, qué raro, porque en general están al revés.
Cierra con tres signos de exclamación.
Puede ser la tangana del año, señoras y señores. Tras el 2-1 final de Defensor Sporting ante River, mayúscula, se pudrió todo en la apertura del fútbol uruguayo. Signo de interrogación. ¿Recordás alguna gresca así?
Espectacular, interactivo.
Claro, que la que
esperando
respuesta de la gente.
Para que la gente participe.
Lo venden como si fuera un gol olímpico.
Es
un homenaje al deporte.
Totalmente.
Una chilena es un homenaje al deporte,
no,
que
señor,
la acaba en un ángulo. Esto es una gresca.
Cállese.
Violencia es mentira.
Violencia bien entendida. No como esa violencia horrible, inmunda de ahora, de misiles, de drones, suicidas, ¿verdad? Esto es una lesión para el mundo.
Apiló cuatro hombres. ¿Viste alguna jugada similar alguna vez en fútbol?
No, en un fin de semana donde en Sydney ocurrieron hechos gravísimos con armas. Blancas, esto es el deporte en sí mismo.
Correcto,
en la cancha, las manos.
¿Sabe lo que hay acá, señores? Señor Lionel, que se llama.
La violencia,
usted fútbol. No se merece el nombre de su programa, se llama El Mono y el Loco. ¿Verdad? El Mono y el Loco.
¿Qué son El Mono y el Loco?
El Mono y el Loco, señor. Son las dos formas de llamarle a un ejercicio precompetitivo.
Claro, claro.
De precalentamiento, precompetitivo, una de las formas.
De acuerdo a qué lado del Río de la Plata se lo ve.
Exactamente, y hay que decir, con el olor del alma, le voy a decir que la forma argentina de llamarla es mucho mejor.
Sí, claro.
Es mucho mejor, porque se parece mucho más a un loco que está corriendo ahí con un arma blanca a punto de apuñalar. Y de repente arranca para el otro lado. O sea, quien lo ve desde afuera y si uno le borra la pelota, es un loco ahí corriendo. ¿Qué hace ese loco? ¿Por qué no le pegan un dardo tranquilizante o algo? Tiene mucho más que un mono.
Entonces, lo que nosotros le decimos el monito, ellos le dicen el loco, ¿verdad? Uh-huh. Y además, para homenajear al Mono Burgos.
Quedó despedido.
Exacto, esto puede ser un programa rioplatense, de dos formas de llamarle a él mismo, y puede ser con la participación del Mono Burgos, que claramente está loco, y claramente está sin trabajo, y claramente es el Mono Burgos. Entonces, me parece que cumple con todas las condiciones, ¿verdad?
Todo claramente.
Y que fue muy mal echado por un gerente de marketing de Movistar, que en cualquier red social sería acusado de racista, justamente por interpretar de manera tendenciosa las palabras del Mono Burgos, que dijo, después de ver a un muchacho de 16 años haciendo malabares con una pelota de fútbol, un jugador de Barcelona, de las formativas del Barcelona, de la Masía, dijo, ojo, puede terminar en un semáforo, dijo. ¿Y qué pasó? Que el señor caucásico, que seguramente está en el Movistar, ¿verdad? interpretó que las palabras del Mono Burgos, la palabra del Mono Burgos, no sé si lo han visto, al Mono Burgos,
le dice el mono, ¿no? Que dice...
Claro, eran porque el muchacho tenía origen africano. ¿Quién es el racista?
El gerente de Movistar, claramente.
¡Claramente! El gerente, lo tiene, el Mono Burgos tiene que echar al gerente de Movistar, señor, de España, por su acto racista. El Mono Burgos, que tiene pinta de un indio que evangelizaron hace dos o tres generaciones nomás, y que hace ese comentario casual al respecto de una habilidad del muchacho y no de su condición física, racial, étnica, racializada, o este supremacista blanco en una silla de ruedita que dice hay que echar al Mono Burgos porque hizo un comentario racista porque fue la forma en la que lo interpretó el señor. Bueno, entonces es hora de empezar el mono y el loco.
La misma forma en la que lo interpretaron además todos sus compañeros que se rieron. Nadie osó decir, no, pero sí. ¿Qué parece? O sea, fue
primero se rieron,
un chiste.
Primero se rieron y después se callaron. Callado, si no me echan a mí también. Chao, mono. Mensaje corazoncitos le pusieron. Bueno, y acá... El mono y el loco, me parece que no se lo merece, Lionel. El tenía reservado, estaba tan bien, venía tan bien Lionel en las últimas participaciones, y dije, lo voy a reservar este para él, el mono y el loco, pero no. Pero me parece que no se merece ese nombre de programa.
Esa invitación a observar escenas...
No, está bien, lo mejor que tiene en ese sentido es que es eso, ¿verdad? Que posibilita la polémica, que es lo que hace existir el programa de radio, ¿verdad?
Por lo contrario, a Noé, que hace una lectura, ella vive en Cataluña, España, es oyente, no toca a nadie, y dice de lo que vio: hubo invitación a pelear que fue recibida y aceptada, hermosa generala, golpe de puño que llegaron a destino, quisieron calmar los ánimos pero siguieron, además se sumaron parciales a las dos instituciones, hermosas caramuza.
Una fiesta, Noé, una fiesta, estamos de acuerdo.
Y todo terminó en el campo, además.
Un poquito de túnel, pero es prácticamente del deporte, del campo de juego.
¿Sartenes, me dicen acá? ¿Qué sartenes?
Está la cocina muy sartén.
Ah, dice que tiraban sartenes, sí.
En lugar de drones nos tiraban sartenes.
Sí, pero vacío, señor, no tenían aceite hirviendo.
No fue medieval.
Exacto, no fue una... No repelieron medievalmente al enemigo, ¿verdad? O como no tan medievalmente se hizo en Inglaterra, con la invasión, ya no me acuerdo cuál, que le tiraban aceite hirviendo.
Tengo varios comentarios sobre la actitud de uno de los jugadores.
No, quiero decir una cosa, que acá hay una humanización de la violencia. Hay una humanización de la violencia.
Desarrolle.
Estamos en un mundo en el que se deshumaniza al enemigo, ¿verdad? Sí. Y ese es el principal peligro que enfrenta este planeta, la deshumanización del enemigo. Y acá el enemigo es un humano. El enemigo está completamente humanizado. Es un rival al que ataco con mis puños y mis tapones. ¿Entienden?
Sobre su humanidad.
Exacto. No me voy para mi casa y mando un dron suicida. A que ataque al Kekereke Almeida. No, señor. Voy sobre Kekereke Almeida con mis puños, con mis elementos que tengo en mi propia humanidad, para descargarlo sobre la humanidad del otro. ¿Eso qué es? Violencia humanizada, señor. Violencia deshumanizada es lo que vemos, eso que entra un loco a una iglesia y apuñala a un
igual no sabe ni el apodo,
no sabe ni quién es, exactamente, no sabe ni quién es.
Es el único odio al que le apuntan los oyentes.
Un deporte que fue llevando a otro deporte.
Ella, correcto, y a otra forma de la
convivencia, amigos.
Es el único
porque
que apunta.
Esto es una fiesta del deporte y la convivencia.
Una fiesta, Darwin, ahí apuntan duro. Bueno, pero, lo que viene una fiesta en Almeida apuntan duro.
¿Sabes qué pasa, Joel? Hay una cosa ahí que es una agresión de Almeida sobre Dawson muy notoria en el partido.
Solo notoria, sino además completamente extralimitada, infame, y cuyo destinatario es más bueno, además.
Sí. Y ya tenía una máscara.
Flagrante. Es recalcitrante.
pero después...
Y encima con el pelo platinado, es impresionante, ¿verdad? Pasó Uma Thurman con su pijama amarillo y dijo, me parece que se le fue la mano. Me parece
cuando termina el partido, pasan dos minutos, los jugadores están saludando todos dentro de la cancha, y Turralde saluda a los jugadores de Defensor, los de River se abrazan con los Defensor, digamos, porque alguno habla de que como el partido de la Copa Uruguay generó alguna rencilla porque no le cobraron un penal a River.
Bueno, ese es otro problema, han jugado demasiadas veces en los últimos tiempos.
Lo que pasa en los playoffs del básquetbol.
Exacto, el deporte conspira a veces para que en realidad no es una conspiración.
No, humaniza la violencia.
Exacto, sino que es una vía de humanización de la violencia. Y entonces, bueno, ante la repetición del rival, uno lo empieza a confundir con el enemigo, pero nunca lo deshumaniza. Nunca dice, a esto lo metería en un horno y prendería el gas.
Pero
ese tipo, ¡no, jamás, señor, pasaría eso en el deporte!
La gresca se generaliza luego, pero el lío puntual que es con Guerrero y el jugador de River, que Guerrero empieza a correr a buscarlo y el de River acepta la invitación, muy caballeresco.
Sí.
Ahí es cuando es uno dice, ¿de dónde nace esto? Porque Guerrero no tuvo ni minuto, o sea, no era que había quedado picado dentro de la cancha. Él se iba y volvió a pelear
todo el partido.
La verdad, después lo hacen brasileños y uno dice, es capoeira. Es arte. Señor, esto es la verdad que un homenaje a Bruce Lee en un momento de deshumanización de la violencia tan potente. Y lean los artículos de todas las personas humanistas y van a ver qué es
Oscars,
lo que temen.
Dados a películas que denuncian la deshumanización.
Correcto. Y esto no merece un Oscar. no merece un Oscar Magurno, aunque sea. Sí, por supuesto que sí, amigos. Un homenaje a Bruce Lee, además ese ícono indiscutible de la pantalla grande. Y no me refiero al iPad, le aclaro a los jóvenes. Me refiero al cine, ¿verdad? Ese emblema del siglo de la convivencia, del siglo XX, llamado Bruce Lee, que hizo tanto por el hermanamiento de la cultura del lejano oriente y el cercano occidente. Bueno, entonces, amigos...
Emitió un comunicado, Sebastián Guerrero, el jugador que se peleó hace un ratito. A la opinión pública quiero expresar mi sincera disculpa por los hechos acontecidos ayer, luego finalizado el partido. Ese tipo de acciones no me caracteriza ni a mí ni a mis compañeros.
¿Qué no te van a caracterizar? Si tenés unos huevos bárbaros, chiquito, te vimos. La verdad es que tu lenguaje corporal.
Tiene estampa que le gusta pelear como un cerebro.
Habla diferente tu lenguaje corporal.
Sí, sí. No son
tu lenguaje corporal está diciendo, esto me encanta,
Acabo de ver la imagen por primera vez que va para el medio y qué gana de pelear.
No son parte del ejemplo que quiero dar como protagonista en espectáculo deportivo.
Eso te lo creemos absolutamente, chiquito, pero la parte esa de que no te caracterizan, sí te caracterizan y te caracterizan bien. Te caracterizan de buena manera. Lamentablemente se ha judicializado
Eso.
Lamentable lo del fiscal romano que no está en este caso, ¿verdad? En esta actuación de oficio, pero él fue el que sentó el camino para esto, ¿verdad? Y bueno, y se mete Sabrina Flores. Algunas mujeres saben de fútbol y otras no. Y este es un caso clarísimo, ¿verdad? Sabrina Flores, fiscal de flagrancia del 12º turno.
Sí, es quien va a investigar lo ocurrido detrás actuó oficio a unidad de violencia del Ministerio del Interior.
Señora, señora. Córrase que acá se están expresando los deportistas.
Se pueden tipificar delito de riña y lesiones personales.
¿Código penal?
No, lesiones personales tienen que ser denunciado por parte y acá... No hubo buchones, amigos. Acá no hubo gente que hablara en la pulpería y callara
en la comisaría, señor. O al revés. Que eso, que callaran la pulpería y hablaran en la comisaría. Así que el eso de las lesiones, no. A otra parte con las lesiones, señor. Acá no hubo lesiones. Lesión, la que sufrió Godín. Más violencia, bien entendida. Eso es la lesión, eso es la violencia, bien entendida, y eso es el deporte. ¿Ya sabían eso? Que Godín le quebró la nariz en su primer partido de fútbol chacarero.
¡Oh, qué bienvenido!
En el Goyenola, ¿no? Sí,
no, increíble, señor, no. Increíble. Fue partido amistoso de fútbol chacarero contra Porongos, contra un partido, contra un equipo de Tacuarembó.
No puedo.
Cornel,
hola,
de Choricastro.
No, no jugaba involuntario, seguramente.
Sí, 100% involuntaria. Pasa uno, o sea, no tiene la culpa de tener esos huesos más fuertes de lo normal, ¿verdad? Porque han sido osificados en el interior, ¿verdad? Han sido tomando...
De la ubre, derecho.
De la ubre, amigo, hueso fuerte, de gente que tomó de la ubre, derechito, que no tuvo industrialización de la leche en el medio, y que le dejaron, le calcificaron de una manera los huesos, que te tocan y te parten la leche.
Claro, ese centrohals nunca destetado, Darwin.
Exactamente. Dejó de tomar de la ubre a los 26 años, ¿verdad? Y mire lo que son esos huesos, es granito, es impresionante.
Y a Godín le empieza a pasar lo que le pasa a los exjugadores en general, ¿no? Que empiezan a tener este tipo de situaciones, que pasan 10, 15 años como profesionales sin tener lesiones grandes y que...
Bueno, una vez le bajaron 8 dientes.
Bueno, pero siguió jugando.
Sí, sí.
¿Y acá?
Primera fecha de emprendimiento antideportivo y vuelve a la casa con el tabique roto. ¡Oh!
Te dije.
Ahí es donde se va a jugar el partido.
Diego...
¿Impunidad total o reprimenda familiar? Acá votamos por la impunidad total, ¿verdad? Porque él se lo merece. Él se merece eso, señor, porque ha sido un gran capitán, un gran jugador de fútbol que le ha ganado más veces a la vida de lo que la vida le ha ganado a él, y eso es mucho decir, ¿verdad?
4 minutos de partido.
Sí, no, impresionante. Primer córner, se fue al área a buscar un gol de cabeza y se llevó un tabique roto, señor, en el fútbol chacarero. Bueno, hablando de fútbol chacarero,
Soriano.
Básquetbol chacarero.
Ah, perdón, pensé que era así, que Soriano
fue el campeón del interior.
También, por ahí. Soriano. Soriano le ganó Soriano a Paysandú, y festeja, toda la... Toda la gente ahí de Salto.
Sí, lo fui a buscar a Diario Cambio de Salto. Soriano volvió a Paysandú y es campeón de la Copa Nacional de Selecciones.
En tapa, señor. Sí. En tapa del diario que hacía... no lo compran nunca los salteños ya el diario, pero esta edición está agotada, ¿verdad? La etapa que tiene a Soriano ganando a Paysandú. Y después cuenta los casos de dengue. Para adentro tiene adivina cuántos casos de dengue nuevo hay acá ya. Y por ahí cerca, señor, jugó, ¿sabían ustedes? Jugó Trouville, Racing de Mercedes. ¿Saben cómo terminó este apasionante enfrentamiento, señor?
Ganó Trouville.
Sí, pero ¿de qué forma, señor? ¿De qué forma ganó Trouville? De una forma muy, muy, muy mercedaria. Tuvo un final maravilloso. Recuerden que acá sí. Trouville había perdido, ¿verdad? En la revancha, cuando nadie lo esperaba. Muchos chinos perdieron dinero en las apuestas, ¿verdad?
El partido, ¿verdad? De la reconstrucción.
El partido de la reconstrucción, así se llamó exactamente, señor. Imaginamos que eso, los jugadores habrán respondido a las necesidades del club tan golpeado por ese incendio injusto, ¿verdad? Uh-huh. Un incendio muy injusto. Que hubo en la sede del Club Trubino, la parte más importante, que es la cantina. Y bueno, y entonces se vino a jugar esa revancha en que todos dan a Trubil por ganador, porque solo puede tener jugadores de la DTA, ¿verdad? El Racing de Mercedes. Y Trubil perdió por 15 puntos en lo que suponemos ha sido la reconstrucción, o por lo menos la juntada de fondos.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya relacionó una derrota deportiva con juntar fondos, es muy raro eso.
Bueno, de formas.
La verdad es que yo no lo veo lo raro. Yo lo único que veo ahí es valentía, hidalguía y pragmatismo para enfrentar las diferentes crisis que te pone la vida. Si tiene miedo, cómprese un perro, ¿tá? Y si tiene hambre, cómprese un perro. Eso es en China. En China, el Herrera de China decía eso. El Herrera de China. El Lela, decía eso, señor. Si tiene hambre, cómprese un perro. Bueno, y entonces, estos vinieron acá, ganaron porque fueron a definir a Mercedes, señor. Y bueno, y como todo partido en Mercedes, el básquetbol en Mercedes es de final abierto. Es como la, es como unas películas de estas de cine independiente, señor. El final lo interpreta el público. Quiero decir, el tanteador está todo, ¿entiendes? Pero, pero siempre deja tema para la conversación, ¿entiendes? Iba ganando como por 15 puntos Trujillo, se arrimó el Racing de Mercedes, se arrimó, y bueno, y ahí en el final estaban a 2 puntos y tuvieron, no podía anotar, tuvieron 3 libres el Racing de Mercedes, que erró los 3, y después volvió a perder la pelota Trujillo, erró no sé qué cosa, y en la última, erró un libre el extranjero de Trujillo. Y en la última pelota, Racing tiene la última pelota para empatar el partido, va 2 puntos abajo y no tiró. No tiró. Y otra vez los chinos mandando carta a Juan XB. ¿Qué pasó con él? ¿Qué se quedó con la pelota en la mano?
¿Qué pasó?
Aspecto deportivo, que
señor,
una buena defensa.
Que pase en Mercedes puede ser dejar de ser relacionado con ese
mundo. Una buena defensa de Trujillo impidió que se levantara el jugador de Racing a tirar y se terminó el partido.
No, nunca trató de levantarse a tirar. Se mantuvo bien horizontal en ese sentido, ¿verdad? Si contraponemos la idea de levantarse a tirar y la de quedarse echado. Ya le digo, el final abierto a interpretación del público. Que cada uno...
De autor.
Exactamente. Que cada uno se haga la composición de ese final y, bueno, lo interprete como quiera. Una de las formas, que es la forma china de interpretarlo, es... ¿Qué pasó? Que tenía la última pelota y no tiró, ¿entiendes? Y, bueno, así que es lindísimo. Por eso el básquetbol en Mercedes debería estar prohibido.
Ya que está con el interior.
Porque no puede salir de este cono de dudas y de neblina... como digamos sospechosa, ¿verdad? No puede evitarlo, entonces debería estar prohibido.
Logran que el chino achine más los ojos de lo que los tiene.
Exactamente. Si te mira,
¿qué pasa con
el Mercedes?
Sigo en el interior, Darwin, porque varias personas de la audiencia, varios oyentes nos han dicho que abrí una mención al señor Gerardo Zucotti, que falleció para los de Montevideo. Este nombre no representa nada, pero en el interior, los que tenemos 30 y pico, era la voz de la red Televisión Color para todas las transmisiones de fútbol, local, mundiales, Copas Américas, todo. Darwin marcó toda una época con sus frases célebres, que son decenas. Un gran recuerdo a él, que además utilizaba en sus emisiones la misma cortina musical que utiliza Darwin en la deportiva.
¡Esta! ¡Ah! Sí. Es increíble, hay un viejo de Evangelis que está viviendo de esto todavía, de los copyright. Y bueno, está también el cobrador de Agado. Le toca la puerta al Evangelis, ¿quién es? ¡Agado!
Jean-Miguel Jarre.
Le lleva, ¿eh? A pagar a Agado.
Jean-Miguel Jarre.
Jean-Michel Jarre.
Sí, es uno muy conocido. Acá tiene Emiliano Seca, que tiene alguna de esas frases célebres, porque es más de 30 y pico. Alguna frase célebre de su cosa.
Sonaba la cortina de su columna, Darwin, cuando se cortaba la transmisión, ¿verdad? Veía eso, veíamos el logo de la red y empezaba a sonar su cortina. O cuando arrancaba también, ¿no?
Cuando arrancaba también.
Sí, Zucotti decía cosas como: hay que enterrarla, muchachos, como un racimo de hombres a la pelota, ese tipo de cosas. Yo crecí escuchando eso, Darwin.
Un racimo de hombres a la pelota. Señor, un racimo de hombres a la pelota y hay que enterrarla, muchachos, cuando había que hacer tiempo.
Cuando había que hacer gaul, me parece.
Cuando había que hacer gaul, hay que enterrarla. Mire usted, qué bien. Sí, y ese hijo es algo de primo, debe ser, sí, sobrino. Sobrino de primo Zucotti.
Ustedes lo vieron, amigos.
Todos los Zucotti son sobrinos de primo.
No, ese Carlos Prieto.
No era él.
Hay que enterrar a la muchacha, lo dicen varios.
Hay que enterrar a la muchacha.
Peñarol y Nacional, campeón de América del 87 y del 88, y a la selección uruguaya, campeona de América del 87, en la red Zucotti.
No lo recuerdo. Mi primer partido con Gerardo Zucotti.
Vamos a hacer un minuto de silencio. Como si se hubiera caído la transmisión con la música, con esta música fuerte, música, ¿verdad? Vamos. Racimo de hombres, hermanos, estamos acá, Alvaradoños, celebrando, no celebrando, sino haciendo honores al ¿cómo se llama? Zuccotti, al amigo
Gerardo.
Zuccotti, Gerardo Zuccotti, que bueno, la transmisión ha tenido algún inconveniente, su transmisión, pero por razones ajenas, ¿verdad? A él. Y a todos.
Se va solito y solo. Era José ¿eh? Del.
Se va solito y solo. Sí.
El rincón donde duermen las arañas es de él.
No, sí. ¿En serio?
No, podría ser, Ojo.
El rincón donde duermen las arañas, ¿en serio? Es espectacular.
Es universal.
Es universal, yo lo conozco totalmente.
Señor. Tenía frases también célebres por lo extraño, como levanta centro por bajo.
Levanta centro por abajo.
Qué hermoso. Bueno, qué lindo. Solo solito y solo está, esa era Solo solito y solo era Abel. Se va solo solito y solo, como solo, cuando alguien arrancaba una carrera.
No me gusta tanto, no me gusta tanto. Me gusta más donde duermen las arañas porque.
Y hay que enterrarla, muchachos, es la que más recuerdo.
Sí, no, donde duermen las arañas está también relacionado a algún otro relator del Río de la Plata, ¿no?
Sí. Olor a gol era de él, antes que del Bono, dice.
Hay olor a gol.
Olor a gol era de él, pero no sé, voy a preguntarle. Tenemos la audiencia, la hija de
Bueno, Bueno, estarán los dos olfateando ahora goles, ¿verdad? Sintiendo el olor a gol en el más allá, juntos.
Sí, después tiran varias que no se dicen. Quedan segundos y moneditas, dice.
No, ellos de.
No era de él, tampoco.
Mojar.
Sí, claro.
La que nos quedamos que era de él era ¿hay que enterrarla, muchacho?
Sí, y un racimo de hombres a la pelota.
Esas dos, nos quedamos de él. Y solo solo también.
El centro levanta centro por abajo también.
Levanta centro por abajo, sí, excelente, señor. Levanta centro por abajo, es excelente.
Porque es una imagen que además merece el fútbol uruguayo, el de esa época, un racimo de hombres a la pelota.
Sí, claro, es el preludio del escrimacho. Sí. Es una de las celebraciones del fútbol que tiene nuestro país, ¿verdad?
No
es
llega hermoso. Ni en motoneta, era si era de él, era por la familia esa, ¿no?
No llega ni en motoneta, claro. No, era buscando el sponsor.
Se hacía publicidad,
¿verdad? Bueno, perdió el Liverpool de
Sí, cayó con Crystal Palace. También perdió el Arsenal.
Van a dar todo el día los resultados.
También perdió el Arsenal.
Lo venimos siguiendo.
No vamos a dar todos los días los resultados de Liverpool. Es solo cuando pierde.
Sí, cuando pierde.
¿Verdad? Porque viene.
El City puntero.
Señor, hay una teoría universal del deporte en juego acá. Yo les dije que no iba a ganar nada a Liverpool. ¿Ah? Porque un director técnico que se declara cadáver antes de que termine la temporada no se lleva nada en esa temporada. Y cuando lo dije, Liverpool iba como 5 puntos arriba, primero de los que venían atrás, ¿verdad? No,
pero la teoría de Xavi es distinta. Xavi dice que el Barcelona levantó a partir de que él dijo que se iba a ir.
Bueno, vamos a ver cómo termina.
Discute el canciller.
No, no, yo no estoy discutiendo.
Sí, ¿Sabe quién levantó? Bueno, mi abuelo también levantó antes del final, digamos. Se llama Último Estertor, se llama eso, ¿verdad? Y después al final se fue igual.
Incluso
se fue sin nada, como nos vamos todos.
Por estas horas en Barcelona están diciendo que Laporta debería intentar convencer a Xavi de que renueve, a pesar de que ya anunció y ya dice que de ninguna manera, que él ya dijo que se iba a fin de temporada, y en cada declaración reafirma que lo que Barcelona empezó a hacer a partir de su salida o su anuncio de salida está relacionado con justamente anunciar que al final de la temporada no iba a seguir en el equipo.
Bueno, yo le digo que va a perder todo, ¿está? A ese nano llorón.
Juega el fin de semana con Real Madrid,
es que
el clásico.
Bueno, ahí está, va a perder. Y se termina toda la pavada del nano llorón. Claro, lo que pasa es que si le pones al PSG enfrente.
Bueno, puede volver a semifinales de Champions desde unos cuantos años hasta parte.
¿Y eso sería un éxito para el Barcelona?
Y sí, en este a este Barcelona.
Bueno, está, pero ya están muy bajitos el listón, ¿eh?
Bueno, pero Este Barcelona, desde que se le fue Messi.
No, pero este Barcelona sigue siendo el Barcelona. Si van a festejar la semifinal de Champions como si fuera el Salónica de Atenas, me parece que ya estamos. Le quiero recordar que Marcarián llegó a una semifinal.
Bueno,
tengo
dos finales.
Marcarián llegó a una semifinal de Champions. Le digo, no sé si hay que decirle a Xavi o no, eso, ¿verdad? Pero mándele un mensaje y dígale, mirá que Marcarián jugó semifinal de Champions, hinche los huevos.
Tengo un mensaje que solo va a animar.
No, llorón perdedor que ya está celebrando una semifinal de Champions como si fuera, como si lo hubiera ganado.
En esta audición deportiva anclada en el siglo XX, me animo a leer este mensaje de Mauro, ¿no? En nuestro espacio del programa. Ayer estábamos viendo a Darwin en la tele con la patrona. Ayer arranca, ¿no? Cuando mostraron lo de Godín, su primera reacción fue: si yo fuera la esposa, le digo que se joda por andar jodiendo con el fútbol a esa edad. Espera, respuesta de ella, dice: Bueno,
una libertina, la
si
verdad.
Si no fuera la esposa, con la guita que tiene Godín, le dije yo, le dirías a todo que sí. En lo más de 10 años que llevamos juntos, fue la primera vez que me dio la razón, Darwin.
Lógico.
Terminamos
pero
bien.
Estaban diciendo Mauro. Lo mismo, porque ella también dijo, le diría, jodete, pero no le diría, no va más. El jodete no es no va más. El jodete está, no me vengas a molestar a mí, pero no te lo voy a prohibir, señor.
Claro.
Ahí es donde se nota que tiene impunidad.
Bueno,
no, tampoco
no va,
lo van a aplaudir,
queda mucho.
Tampoco...
Hoy juega Miramar de Caruso,
sí,
dicen
hoy
acá.
Debuta,
bueno, ya hablaremos
el viernes. Miramar
hoy
juega
la ciudad Miramar
de Caruso a las 8:30 de la noche de Francini.
Tiene ahí para mirar a Caruso de noche.
No, la verdad que no.
Es imposible.
Un día como este, poner a mirar a Caruso a las 8:30 de la noche. Mejor.
Pero el viernes veremos.
Es un preludio, es un dron. Mañana. Un dron suicida. Antes de mandarlos a Israel, los iraníes ponían a mirar a Caruso Lombardi a las 8:30 de la noche de Francini, ¿verdad?
No vamos.
Y después a Israel.
No toquen nada.